La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha.
We name the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y no me digan que no es increíble amanecer con este rolo. No. En jueves de clásicos. ¿Cómo están, señoras y señores? Jueves 10 de julio del 2025. ¿Cómo andan en esta rica mañanita? Fresquita, pero rica mañanita. Acá chilanga, desde el sur de la Ciudad de México, con esto que me pone no de buenas, sino lo que le sigue. A ver, mi George, súbele. Toda la actitud, señoras y señores, para arrancar en este jueves 10 de julio. Ya vemos por ahí que se acerca poco a poco el muy, muy necesario fin de semana. ¿Cómo andan? Cuéntenmelo todo. Ya están de vacaciones. Su chamaquiza ahora sí ya salió de vacaciones. O todavía están yendo por ahí. Es que me falta una clase, me falta todavía no sé qué. O todavía tenemos que limpiar los pupitres. ¿O qué están haciendo en este bonito jueves 10 de julio? ¿Van a irse de vacaciones de verano? Cuéntenmelo absolutamente todo. Gracias a la gente que ya está desde muy temprano acá celebrando además nuestras transmisiones que estamos teniendo ya con esta cabina. Ahora sí que enchulada la cabina. Veía también la de mi compañero Carlos Zúñiga hace rato ahí con la ciudad amaneciendo de fondo. Increíble. Y nosotros pues ya con el amanecer. Ya saben, este programa se transmite además de al aire y además de en todas las plataformas de audio. También nos pueden ver y estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en X de W Radio México. Y en estos momentos y en algunos momentos del programa estamos en live en Instagram, a donde saludo a la banda que está en así-las-cosas-w. Hoy tenemos mucha información de diferentes lugares y ahora traemos pleito hasta con El Salvador. La verdad es que, bueno, no hay manera, no hay manera de mantener una sola conversación porque vaya que está movido absolutamente todo. Así que hoy vamos a tener varias voces en este jueves y aprovecho para saludar por acá a Karenina. Dice: maestra, buenos días, envíele un saludo a mi niña que hoy es su convivio de secundaria, se va a la prepa. Ah, qué bueno, da que se va a la prepa. La verdad es que yo en la prepa la pasé increíblemente bien y tu hija la va a pasar también increíblemente bien. Rodolfo Cano dice: buen día, Gaby, esta mañana fresca con un superclásico, un mega recontra clásico. Como dice Lisa Ir, excelente rolita para salir al mundo exterior. Pues de eso se trata, por supuesto. Y hasta mi Fer Muñoz dice: rolonazo, la verdad es que sí, esto de Queen nos pone siempre buenas. Bueno, mi Queen siempre me pone buenas, pero esta en particular, pues sí, ¿no? Además, I want to break free. Ahora sí que a la fregada a todos y vamos ahora sí que a romper cadenas, dirían por ahí. Bueno, hoy varios temas. ¿Qué está pasando con los aranceles? Ahora, presidente Trump está yéndose contra Brasil y tratando de meterse de lleno a la política interna de Brasil. Hoy estaremos hablando también de ello. Esto que les decía, pues ayer Omar García Harfuch y el presidente de El Salvador en dimes y diretes. ¿De quién es la avioneta? ¿De quién es la droga? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, les digo, por todos lados hay algunos temas. Por supuesto, estaremos hablando qué pasa con los bancos señalados desde Estados Unidos, los bancos mexicanos. ¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial? Como que están así como que medio pateando la bolita y diciendo: híjole, ¿nos vamos a castigar o no vamos a castigar las muchísimas irregularidades que se encontraron por ahí? En fin, ¿qué les puedo yo decir, señoras y señores? Tenemos un programa cargadito de información, pero por supuesto, con todo el gusto de estar esta mañana aquí con ustedes. Así que, ya lo saben, nos pueden escribir a través de todas las redes sociales y también me pueden mandar un bonito WhatsAppazo al 55 25 69 09 41, en donde, por cierto, ya veo aquí a varias personas escribiéndonos. Así que, ya lo saben, a esta hora el ritual de todas las mañanas. Mi café muy negro y muy caliente, negro como mi alma, como es bien sabido, y una agüita, hoy una agüita de coco muy fría, pues porque así le vamos variando un poquito con ese ritual de la mañana y con Queen de fondo, nada, absolutamente nada puede salir mal. ¡Súbele! Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias, muchísima gente ya escribiéndonos por acá en esta mañanita. Se ve que andamos todos ya con ganas de que llegue el fin de semana. Ya al ratito estaremos comentando varios de los mensajes que me están haciendo llegar. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado pasando también en las horas pasadas. Escuchábamos la voz del senador del PAN, Ricardo Anaya, el día de ayer diciendo tal cual que felicita a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, importante esto, ¿se acuerdan que ya lo habíamos comentado al arranque de la semana que el diario Reforma, el diario La Jornada también, entre otros, pues hicieron eco de una publicación desde Israel en donde se hablaba que las empresas que en su momento habían estado involucradas en la venta de este software Pegasus, que es un software espía, no hay otra manera de decirlo, es un software para espiar. Este software Pegasus que se vendió a muchos lugares, pero también al gobierno de México, y que el gobierno de México particularmente, aunque no exclusivamente, particularmente el gobierno de Enrique Peña Nieto usó para espiar a periodistas, activistas, opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, salió esta publicación desde Israel en donde se señalaba que el expresidente Peña Nieto habría recibido una cantidad muy importante de millones de dólares precisamente cuando se hizo esta adquisición. Después Peña Nieto sacó por ahí un tuit y dijo que era inocente y después dio una entrevista también en esta semana en medios aquí en nuestro país en donde dijo que claro que él es inocente todo, que él nunca recibió ningún soborno del mundo mundial, pero además se atrevió a decir que en su gobierno no se usó Pegasus para espiar. Yo creo que ahí sí se mordió la lengua el expresidente Enrique Peña Nieto porque está más que comprobado que en su sexenio, no solo en el suyo, pero en su sexenio se usó el software Pegasus para espiar a periodistas, activistas, opositores y muchos más. Y bueno, pues ahora salió la autoridad mexicana a decir que van a investigar. Tengo mis dudas de si realmente van a investigar porque ya saben que a Peña Nieto no lo han tocado ni con el pétalo de una insinuación, aunque en días recientes como que por ahí empiezan a darle sus rasponcitos. Ya lo veremos, pero bueno, esto es lo que dice Ricardo Anaya, el cual, por cierto, también sufrió un pinchazo en su momento en el teléfono, precisamente con este, el software Pegasus. Después, la voz de Manuel Añorbe, senador del PRI, hablando de lo mismo. Dice, no es el tema que el expresidente Peña Nieto aclare una filtración desde Israel. Dice, parece ser distractores con los temas que están aquí. Bueno, uno podría pensar que cualquier cosa son distractores. Lo que pasa es que sí deberíamos de voltear a ver mucho más lo que sucedió en el sexenio de Peña Nieto. Ahí están los temas sobre la mesa. Y después lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Miren, ustedes lo saben bien, el INE hizo su chamba, buena, mala, regular, pero el INE hizo su chamba y entregó las constancias a quienes resultaron electos el 1 de junio pasado en la elección judicial. Las impugnaciones están ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Escuchaban ustedes ahorita dos voces, la del magistrado Felipe Fuentes y la del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En un ratito más voy a platicar con Javier Martín Reyes, que es nuestro explicador también de estos procesos, de qué está pasando en el Tribunal Electoral. ¿Se están tomando en serio las impugnaciones? ¿O van a empezar a decir que no, pues nosotros no vimos ningún acordeón y el acordeón no pasó nada y la elección fue limpia y si alguien tiene algo, pues que presente las pruebas? ¿Quién va a investigar? ¿Quién se va a hacer responsable de las irregularidades detectadas y documentadas durante esta elección judicial? En un ratito más vamos a hablar de ello, pero los ojos hoy deberían estar en ese tribunal, un tribunal que hay que decir que casi siempre pues vota a favor del oficialismo. Vamos a ver qué está sucediendo en estos días y en un ratitito más lo platicaré con Javier Martín Reyes. Parte de los sonidos de la noticia esta mañana y me voy contigo, Octavio García, a las calles de la Ciudad de México. Cuéntame, Octavio, ¿qué hay? Buen día.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Pues se encuentra cerrada la incorporación hacia el viaducto Río Piedad desde Calzada de Tlalpan. Esto debido a que un tráiler se metió para incorporarse al viaducto y por las dimensiones del pesado vehículo, pues no lo logró hacer. por lo que está realizando maniobras para desincorporarse en reversa, con la consabida afectación para muchos automovilistas, pues que ya llegarán tarde a sus destinos. Un árbol cayó sobre un automóvil sobre calzada Ignacio Zaragoza, esto a la altura del balneario Elba, en dirección hacia el oriente de la ciudad, en carriles laterales, el tránsito muy afectado en esta importante vía. La alternativa aquí es utilizar carriles centrales. Tenemos tránsito lento en anillo periférico desde las torres de satélite hasta el río San Joaquín. Mucha paciencia porque conforme avanza la mañana se incrementa la carga vehicular. Anoche, Gaby, se registró un microsismo con epicentro en el Estado de México. El Servicio Sismológico Nacional informó que fue de magnitud 1.4 y ocurrió a la 1:45 de la mañana, donde hasta el momento no hay reporte de daño. Y en la marcha nuestra de cada día, nuevamente maestros integrantes de la CENTE volverán a marchar por calles de la Ciudad de México. Continúan con sus demandas de restitución de salarios tras el paro de actividades del pasado 15 de mayo. Esto será a partir de las 9:30 horas del hemiciclo a Juárez a instalaciones de la CEP en la calle de Donceles 100 en el Centro Histórico. Y también nuevamente integrantes de la Unión Vecinal del Valle de Anáhuac a partir de las 8:30 van a protestar en San Antonio Abad y Avenida del Taller en demanda de la devolución de un predio que van a destinar para la construcción de una vivienda. La buena noticia es que para hoy no hay pronóstico de lluvia, Gaby. Así las cosas, así las calles en la Ciudad de México, y feliz viernes chiquito para todos.
Oye, sí, me encanta lo de la marcha de todos los días. Oye, nada más rápidamente, lo que decías, el tráiler que se atoró en viaducto, no alcancé a escuchar, ¿a qué altura?
A la altura de incorporación de Tlalpan.
Ah, ok.
O sea, quería incorporarse de Tlalpan a viaducto, pero no logró por el tamaño del...
No ocupo, ahora sí que no ocupo.
Exactamente. No ocupo y se echó de reversa y entonces ahí está la problemática.
Bueno, gracias querido Octavio. Octavio García desde las calles de la Ciudad de México. Sí, ya sabemos que en viaducto siempre pasa, ¿no? Pero quería saber dónde, porque luego pasa también por la zona de la colonia Nápoles o pasa por la zona de Tlalpan. Bueno, ahorita por la zona de Tlalpan. Así que bueno, pues para que tomen por ahí sus precauciones. Y gracias, en verdad, la gente sigue escribiéndonos por acá. Muchísimas gracias. Ya estaremos comentando todo lo que nos dicen. Y bueno, pues ya les comentaba varios asuntos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló, pues, desechar la queja contra el uso de acordeones en la pasada elección judicial, pero vamos a ver realmente qué fue lo que sucedió ahí, qué se está discutiendo y cómo se está discutiendo esto que está pasando en el Tribunal Electoral. Ya les decía, vamos a tener en unos minutitos más el análisis y sobre todo el análisis de esto y sobre todo qué más viene en esta elección judicial y qué tanto pues va a terminar en tribunales. Ahora sí que en porcentaje, en calidad y en cantidad. Ese va a ser uno de los temas el día de hoy. También, otra vez, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordena una vez más el cierre inmediato del comercio de ganado vivo entre Estados Unidos y México debido a una nueva presencia del famosísimo gusano barrenador. De esto hemos estado hablando muchísimas veces aquí en este programa y teníamos la buena noticia de que esto se había suspendido. Bueno, ¿qué significa otra vez esto? Ayer nuestro país confirmó un nuevo caso en Veracruz, tan solo unos días después de que se retomara la exportación de ganado. ¿Qué tanto se está cerrando? ¿De qué dimensiones otra vez este cierre? Vamos a volver a platicarlo el día de hoy con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que tiene muy, muy clara esta fotografía. Y miren, decía mi querido Octavio García, la marcha de todos los días, en la marcha del día de hoy, bueno, pues en el acto de censura de todos los días. Aquí en estos micrófonos hemos hablado ya de varios casos de estas censuras que vienen por parte de autoridades, algunas de ellas estatales. Hemos hablado de lo que sucede con esta ley en contra del ciberacoso o ciberasedio allá en Puebla, que aunque el gobernador de Puebla insiste en que esta no es una ley censora, pues deja abierta a la interpretación de tal manera que puede censurar casi todo. Pero bueno, eso ha sido uno de los temas. Y el otro tiene que ver con Tamaulipas. Tamaulipas, el diario El Universal y el periodista Héctor de Mauleón, con el que hemos hablado ya en varias ocasiones. Pues miren, el Instituto Electoral de Tamaulipas insiste en querer silenciar al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal. Ayer les llegó un nuevo requerimiento donde les dan 12 horas para bajar la columna titulada Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas o habrá nuevas sanciones. De esto hemos hablado hablado ya en varias ocasiones con el autor de la columna, con Héctor de Mauleón, a quien nuevamente le mandamos un abrazo solidario. Hoy vamos a hablar con David Aponte, director general editorial del Universal, así que la versión del propio periódico en donde publica Héctor de Mauleón, y bueno, pues para saber qué va a hacer el Universal, pero es verdaderamente de vergüenza que esto siga sucediendo, estos intentos de censura, pues por una columna que no gustó, en donde además se usa, como ya lo hemos dicho, se manosea el concepto violencia política en contra de la mujer por razón de género. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hace referencia a una mujer allá en Tamaulipas, la cual, por cierto, resultó electa para ser la máxima autoridad judicial en el estado. Así las cosas, hoy nos vamos a volver a detener en ello y no vamos a soltar estos intentos. De pronto parecieran muy puntuales, muy locales, pero no vamos a soltar lo local, porque lo local se convierte muy pronto en regional, en nacional y en una de esas hasta en global. Les recomiendo mucho la conversación que pude sostener esta semana con los periodistas del Faro en El Salvador, que están en el exilio, en el exilio. Y cuando les pregunté qué es lo que no vieron venir hace algunos años, nos dijo, no vimos venir que al dejar pasar mucho de lo que ya había hecho Bukele, Bukele iba a crecer como está creciendo. Y por lo mismo tenemos que detenernos aún en los actos que parecieran puntuales en un estado, como es el caso de Tamaulipas. Hoy estaremos platicando también de ello. El próximo 20 de julio va a haber una sesión extraordinaria de Morena. Van a estar revisando algunos de sus lineamientos. Y algo que me llamó la atención es que Morena quiere evitar afiliaciones de dudosa procedencia y van a crear una Comisión Nacional Evaluadora de Incorporaciones. ¿Cómo le van a hacer? No tengo la más remota idea. No pudieron los comités de evaluación de los poderes, ni el judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo, en su momento, limpiar correctamente las listas que entregaron para la elección judicial. ¿Cómo le va a hacer Morena para que la afiliación, en las afiliaciones no haya dudosas procedencias? Bueno, pues hoy lo vamos a platicar también, por supuesto. Y bueno, con Enrique Quintana hoy traemos el tema de los precios de la vivienda que han aumentado en los últimos años aquí en nuestro país. De eso hemos estado hablando también y hay que poner sobre la mesa qué está pasando con la vivienda. Así que varios de los temas que hoy están ahí en la agenda informativa. Ya les decía, este diferendo México-El Salvador por una avioneta llena de droga. Omar García Harfuch informó que la aeronave procedía de El Salvador, y después Nayib Bukele pues dijo que no, que esto no era así. Así que bueno, Nayib Bukele por acá puso un tuit y dice: señor secretario, y se refiere a Omar García Harfuch, con todo respeto, a mí me encanta cuando dicen con todo respeto, porque cuando alguien dice, oiga, con todo respeto, lo siguiente es un patadón, ¿eh? Pero bueno, mire, con todo respeto, púmbale, pero dice, sí, señor secretario, con todo respeto, la información que usted comparte esta vez, si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador. Por el contrario, no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña. Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa. Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga. Y después Omar García Harfuch publicó, en relación con lo publicado por el presidente Nayib Bukele sobre la aeronave asegurada en Tecomán, Colima, preciso lo siguiente, y ahí viene, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, a las 13 horas del 3 de julio de 2025, una traza de interés a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador, El Salvador, como puede apreciarse en la gráfica de seguimiento de la aeronave. Ahí ponen un poco y viene el mapa de esta aeronave y de su traza de vuelo, y dice, ante esta información, el personal que estuvo investigando esto ordenó el despegue de aeronaves desde distintas bases aéreas militares para interceptar la traza clandestina hacia los sitios de probable aterrizaje. La aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima, y elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa aplicaron el plan para la revisión de aeronaves. Fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 427 kilogramos de cocaína y la aeronave misma. En efecto, trayecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismas que están siendo procesados por diversos delitos. Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Y bueno, pues así las cosas entre El Salvador y México, o entre Bukele y Omar García Harfuch. Así que información de lo más diversa, y me llama la atención esta nota. En Jalisco finalmente fue interpuesta la denuncia por el robo de 33 toneladas de oro y plata. De oro y plata, eso que suena como a canción, ¿no? De oro y plata pertenecientes a la compañía minera mexicana Grupo Basis. Este robo ha levantado, hay que decirlo, más preguntas que respuestas, sobre todo, bueno, pues un poco por la dimensión del mismo. Y me encanta saludar en la línea a Diego Petersen, periodista y conductor de W Radio Guadalajara. Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Gabriela, tú con el que gusto saludarte.
Igualmente, ¿qué pasó con el oro, la plata y la mirra? Bueno, no, eso es otra.
A ver, no, la mirra, que parece que así no llegó, y el pilar que íbamos a romper para ver a Doña Blanca. Exacto, tampoco. Bueno, todas esas cosas que estás pensando, imaginándote a partir de esta noticia. Pero a ver, efectivamente, ayer lo decía el gobernador, hay muchísimas dudas sobre lo que se dice de este robo. Es un robo a un cargamento. Lo que sabes que, o lo que declararon, es que un par de autos blancos con vidrios polarizados le cerraron el paso, y este cargamento llevaba solo un guardia de seguridad que iba en otro auto, y se lo llevan con toda facilidad. El problema es que hay muchísimas contradicciones en las declaraciones que hacen por lo menos el guardia y el chofer del camión. El primero es que hablan de una caseta de Chapala en el macrolibramiento, y es la única cruce de carretera donde no hay caseta. O sea, donde no hay el de Chapala. Ajá. Se pudieron haber confundido, decir, en donde estaba la desviación que dice Chapala, en la carretera, que sería la carretera a México, ¿no? Ahí hay otro cruce. Pero bueno, eso es muy raro. Lo segundo que es muy raro es que tardaron muchísimo en interponer una denuncia. 4 días, cuando se trata de un caso, bueno, dices, entre más rápido pongan la denuncia, más fácil sería encontrar el camión, ¿no? Claro. Nunca lo hacen, más que ante la Policía Federal, de esta caseta que suponemos que entonces va a ser la caseta que está, digamos, en la salida a Zapotlanejo.
Uh-huh. Okay, ¿qué cosa? O sea, ¿qué cosa? Verdaderamente, ¿y entonces?
Sí, entonces, bueno, la otra cosa que está muy rara es que la ruta, ajá, ¿no? Y tú vas de Durango a Manzanillo, es la peor ruta que pudiste haber agarrado. A lo mejor querían pasar por las burritas de Moyagua y o en Zacatecas, echarse algo, ¿no? Ajá. Pero la ruta natural para venir de Durango a Manzanillo sería, pues, gracias a aquel famosísimo puente que une a Durango con Mazatlán, ¿no? Ajá. Sería ir a Mazatlán y ya bajar por puras carreteras de cuota directo hasta Manzanillo. No lo hicieron así, y entran por un lugar que normalmente, o sea, entran como si vinieran de Los Altos, si vinieran de San Luis Potosí, ¿no? Un lugar extraño para venir, pero eso lo tendrán que explicar, pero tampoco lo explican. Y finalmente, está muy poco claro, no tiene nada que ver la propietaria del camión, que al parecer es una señora, el sistema de guardia, y que no tenía el chofer, pues, el documento de carga, ¿no? Uh-huh. Que hay que tramitar, digamos, siempre que se mueve, sí, claro, carga en este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, todo suena un poco raro, ¿no? Y la empresa abona poniendo la denuncia 4 días después, cuando ya realmente sube la presión. Wow.
Pues qué curioso, ¿no? O sea, son de estas notas que, en medio de todo lo que pasa, pues uno diría, bueno, pues una nota un poco más pequeña. Pero al final, lo que no estamos entendiendo, Diego, es todo esto, ¿no? Es de dónde, cómo, por qué, cómo aplicar trazabilidad, ¿no? Para un poco saber qué está y cómo se mueven, pues, estas cantidades. Tampoco estamos hablando de que llevaran por ahí unas moneditas, unos centenarios, ¿no?
Pues no, pero además nadie sabe cuál es el valor de esa carga, porque no está claro cuánto era de oro, cuánto era de plata, y sobre todo que era, digamos, era piedra con oro y plata, ¿no? Ya refinada, diciendo, pero no era oro, no eran 30 mil toneladas de oro puro, no. Sí. Eso no, ¿no?
Por supuesto que
no.
Sí.
No eran lingotes, pero bueno, sí, hay que. Y luego, y la iban a Manzanillo, a qué iban a ser exportados, cómo, ¿no? Yo creo que están metidos en un berenjenal y por eso no querían poner la denuncia.
Pues sí, me imagino. Pero bueno, pues me gustó arrancar con esta nota para ver también lo que sucede pronto en las calles y en las carreteras. Gracias, Diego. Un abrazote.
Un abrazote, Gabriel. Hasta muy pronto.
Gracias. Ahora sí que el oro y la plata y la mirra y Doña Blanca y todo lo que está pasando por allá en Jalisco. Bueno, son de estas cosas, ¿no? Que luego uno puede pasar así como, o pueden pasar inadvertidas. Pero a ver, ¿por qué se transporta? ¿De dónde se transporta? No, imagínense todo lo que puede estar pasando en el país así, transportándose de un lugar al otro. Bueno, mando saludos a Oaxaca, por aquí nos están diciendo mi querido Claudio Flores y la banda allá en Oaxaca, que nos escuchan en el 95.7, y sí, la verdad es que nos escuchan mucho por allá en Oaxaca, lo cual me da un enorme gusto. Mando un abrazote para allá, y también al ratito le voy a preguntar a Enrique Quintana, pues, ¿qué significa esto que está pasando entre Brasil y Estados Unidos? El día de ayer, el presidente Trump dijo que iba a haber un aumento hasta el 50% de aranceles a todas las exportaciones o importaciones brasileñas a Estados Unidos para castigar el juicio abierto contra Jair Bolsonaro en ese país, a quien se acusa de golpismo y lo está siendo juzgado allá en Brasil. Recordemos que Jair Bolsonaro en su momento, ahora sí que azuzando a sus huestes, pues intentaron impedir la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil, algo similar de lo que buscó hacer el propio Trump y sus huestes en Estados Unidos cuando ganó Joe Biden la presidencia. Bueno, pues ahora lo que dice Trump, califica a Jair Bolsonaro como una grandiosísima persona, y lo que le dice a Lula da Silva es: vamos a imponer aranceles de 50% a todas las importaciones que lleguen desde Brasil. Y hasta donde estamos viendo en estos momentos, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dice, responde a este tarifazo de Trump por el juicio a Bolsonaro con el anuncio de aranceles recíprocos. Así que esto sigue escalando en la guerra arancelaria del señor Donald Trump. ¡Uf! Así las cosas, y apenas son las 7 de la mañana con 30 minutos. Nos queda un ratotote por delante, por supuesto. Gracias a toda la gente que nos está escríbele que te escribe. En un día en donde todo revuelto entre el oro, la plata, la mirra, Brasil, Trump y la vida, pero con música lo digerimos tantitititito mejor, ¿o no?
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You come the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Lo que se presentó no permite suponer ni de manera indiciaria que hubo la comisión de una falta electoral en los términos en que se afirma en la denuncia. Desde luego no cierro la puerta, no cierro la posibilidad de que existan otras denuncias en la que sí existan estos elementos. Pero por lo pronto, en la que hoy juzgamos, no se aportan elementos indiciarios para justificar la intervención.
¿Qué más podría haber presentado como elementos indiciarios al presentar una denuncia o una queja? Un ciudadano o una asociación civil no tiene facultades para requerir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ni al banco. El INE sí las tiene.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Ya les decía, muchísima información el día de hoy, pero sí quiero detenerme un rato para que nos ayude Javier Martín Reyes, ustedes lo conocen bien, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues a entender lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral a raíz de pues las impugnaciones que empiezan a darse respecto a la elección judicial un poco para que no nos vayamos equivocando. Escuchábamos por ahí las voces de algunos magistrados, la voz de Reyes Rodríguez Mondragón, también de Felipe Fuentes, y saludo en la línea a Javier Martín Reyes. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Querida Gaby, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, querido. Veo también tu artículo el día de hoy respecto a esto, a lo que está pasando en el tribunal, pero pues más bien explícanos un poco qué sucede, qué están revisando y sobre todo hacia dónde se está yendo la discusión en el Tribunal Electoral.
Mira, yo te diría, hay como dos grandes partes, Gaby. Sí. Una que es el caso muy, muy concreto y otra que tiene que ver más con la impugnación relacionada con toda la validez de la elección. Me arranco con lo primero. En esta elección judicial todos vimos un fenómeno inédito, que fueron los llamados acordeones, ¿no? En el nivel más elemental, yo te diría, era imposible pedirle a la gente que en estas boletas del Melate, donde de repente tenían 63 numeritos y nombres, pues que se memorizaran, ¿no?, a la perfección, ¿no?, las 5 candidaturas de mujeres, las 4 de hombres para la corte, y luego así con las 9 boletas. Ahora, una cosa es que la gente llegara, ¿no?, con los acordeones que ellos mismos hicieron a mano, a computadora o lo que sea, y otra muy diferente, que es lo que vimos, acordeones que alguien diseñó, que mandó a imprimir, ¿no?, con colores a la perfección, y que se estuvieron distribuyendo de manera masiva en el país. Eso sí lo sabemos, Gaby, ¿no? La prensa, las personas periodistas, organizaciones de la sociedad civil, documentaron a lo largo y ancho del país hubo una operación para distribuir estos acordeones. También se habló que había posiblemente pago a las personas que acudían a votar en algunos casos, precisamente con estos acordeones. Se habló incluso de la utilización de algunas aplicaciones móviles, ¿no?, tanto para distribuir acordeones virtuales como eventualmente para verificar cómo votó la gente. Y ahí yo lo que diría, estamos frente a la posible, probable, enfatizo el probable, comisión de ilícitos electorales, incluyendo delitos electorales. Bueno, okay. La cosa es que una organización de la sociedad civil denunció en la Ciudad de México una presunta operación que se estaba realizando, decía la organización a partir de notas periodísticas, orquestada por parte de la Secretaría de Bienestar Local, quien presumiblemente había utilizado recursos públicos para pagarle a operadores del voto. Se llegó a hablar de la cifra de 8,000 pesos e incluso se habló que se utilizó a ciertas instituciones financieras que se identificaban para distribuir este tipo de pagos, ¿no? Uh-huh. Si eso fuera cierto, Gaby, estaríamos frente a la comisión de ilícitos que tendrían que ser sancionados. Bueno, claro. Se presenta la denuncia, la recibe el INE, una unidad, hay que decirlo también, es un órgano específico del INE, uh-huh, es la unidad técnica de lo contencioso electoral, que es la encargada de realizar, déjame ponerlo así, las investigaciones para ver pues si esas denuncias tienen o no tienen algún tipo de fundamento en la realidad. La verdad, Gaby, es que desde el año pasado, en 2024, en el marco de la elección presidencial, esta unidad técnica, ¿no?, que tiene un encargado de despacho nombrado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a lo que se dedicó en buena medida fue a desechar todas las denuncias sobre posibles irregularidades o buena parte de ellas. Es una unidad pues, que no quiso hacer la chamba. Y luego cuando esto llegaba al Tribunal Electoral, ¿no?, este tribunal que está incompleto, solo tiene 5 integrantes, hay 3 que pues ya, yo te diría, no deciden a partir de lo que dice ni la Constitución, ni la ley, sí, ni los criterios del tribunal, sino a favor de los intereses del gobierno y de Morena, pues confirmaba esos desechamientos y ahora vimos exactamente lo mismo, ¿no? Se presenta una denuncia con indicios, porque bueno, pues tampoco es que podamos tener ahí, déjame ponerlo así, los recibos de las personas que claro, recibieron supuestamente el dinero. Eso, tratándose de actividades ilícitas, es imposible de esperar. Creo que había indicios suficientes para investigar, la unidad desecha, el tribunal confirma. ¿Por qué importa en términos más amplios, Gaby? Porque más allá de estas denuncias en particular, al Tribunal Electoral le va a tocar una función muy importante, que es la de decirnos si esta elección cumplió o no cumplió con los parámetros que marca la Constitución y si es una elección válida o no es una elección válida. En el INE, Gaby, ya hubo una discusión.
Sí, muy fuerte.
Donde, exacto, y muy dividida. Muy dividida. Los 11 integrantes del Consejo General, hubo 5 que dijeron, por los acordeones, por la inequidad, por la intervención de los actores gubernamentales, no podemos considerar que esto fue válido. Eso es durísimo. Bueno, al Tribunal Electoral le va a tocar pronunciarse. Yo creo que ya sabemos cómo va a ser la votación, porque de nueva cuenta, pues aquí ya el derecho importa muy poquito. Yo creo que va a haber por lo menos 3 votos por la validez. Y creo que esto que estamos viendo, Gaby, es una manera donde esa mayoría del Tribunal Electoral, pues lo que hace es tratar de deshacerse de cualquier indicio que pueda contaminar la calificación, ¿no? Entonces creo que lo que están tratando de hacer es de desechar todas las denuncias para que luego en la calificación nos digan que esta fue una elección
limpia,
muy limpia, muy pulcra. En una de esas nos terminan diciendo que es la elección más democrática del mundo, ¿no? Para ponerse así muy a tono con la presidenta Sheinbaum. Pero pues sí, yo lo que te diría es, esta ya es la crónica de una validación anunciada de una elección que, sin embargo, y ahí está la evidencia, pues fue una elección profundamente inequitativa donde no se cumplió algo tan básico, Gaby, como es el tener incertidumbre sobre los resultados, ¿no? Claro. En este caso, esos acordeones que se hicieron públicos antes de la elección explican el 100% de los resultados, por lo menos en los principales 3 órganos de justicia del país, ¿no?
Sí, claro. Y luego ya nos podríamos ir incluso a lo local, en donde pasaron cosas muy similares, y lo operaron también de otra manera. Aquí, pues, un poco se perfila, digo, no me sorprende, pero no deja de doler, Javier. Lo que se perfila, pues, es un tribunal que tiene los 3 votos necesarios para, pues, porque sabemos, como ya lo decías, pues son 5, tiene los 3 votos necesarios, pues para ahora sí que barrer lo que considerarán la basurita, para poder llegar y decir, miren qué limpio quedó el patio, pero esa basurita ahí existe y no es chiquita, es bastante grande, pero nos vamos a topar con ello, con el daño brutal que esto le hace, pues, a la democracia de este país, ¿no?
Sí, a ver, yo te diría, esto es como tratar de echar la basura abajo de la cama, hombre, pues sí, ¿no? O sea, por encimita y por fuera uno puede decir, oye, mira qué bien quedó el cuarto. Bueno, el tema es que esa basura ahí está. Eventualmente, yo creo, Gaby, que esto fue una operación, digamos, de una escala tan grande que seguirán saliendo indicios con el paso del tiempo. Y lo más grave, como tú bien dices, no solo es que esto ya contaminó la legitimidad del proceso electoral, más allá de lo que pensemos de la reforma. A mí, por supuesto, no me gustó, pero bueno, una cosa es eso, es otra cosa es que esa es una reforma que ya está vigente, no se desarrolló con parámetros mínimamente democráticos, ¿no? O sea, creo que podemos decir con claridad que esta no fue una elección democrático, y lo peor, Gaby, es que ahí viene la reforma electoral, ¿no? La presidenta ya dijo que próximamente se va a presentar una iniciativa. Y lo que estamos viendo es que estos errores de la elección judicial, aunque son en buena medida responsabilidad de Morena y de quienes aprobaron la reforma, ahora van a ser utilizados precisamente para seguir desmantelando esas garantías del voto libre, ¿no? Entonces, esto que nos puede parecer algo como, bueno, pero pues sí, ya fueron las elecciones, ya tuvimos los resultados, ya qué impacto va a tener, pero es cierto, ya esto no se le va a mover, ya sabemos cómo va a votar el Tribunal Electoral. Pero ojo que este tipo de cosas eventualmente pueden tener también incidencia en una reforma electoral, y ahí sí ya no le pegamos solo a las elecciones judiciales, ahí ya le pegaríamos a las elecciones presidenciales, a las legislativas, sí, a las elecciones locales.
Exactamente. Así es. Ay, bueno, pues ahora sí que así las cosas. Javier, te mando un abrazote, gracias.
Igual, querida, un abrazo muy fuerte de vuelta.
Gracias, Javier Martín Reyes, con esto que está sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las implicaciones, insisto, que tiene para la democracia en nuestro país. Y me escribe por acá en WhatsApp Paco y dice: siguen llorando, chayoteros, nada les gusta de la 4T. Bueno, yo siempre les he dicho que a mí el chayote me gusta mucho, pero les voy a decir cómo me gusta a mí el chayote. Me gusta hervido. Luego al horno le pongo un poquito de mantequilla, sal, pimienta y a veces unos pedacitos de jamón, a veces nada más así, y me encanta. Así que si con chayoteros te refieres a que me gusta el chayote, sí. Si con chayoteros nos quieres ofender, pues no lo vas a lograr, mano. Porque si dices nada les gusta de la 4T, significa que estás de acuerdo en que, por ejemplo, estos magistrados del Tribunal Electoral son de la 4T. ¡Órale! Está interesante. En fin, aquí vamos a seguir criticando todo lo que se tenga que criticar. Y sí, échenme sus recetas de chayote, ¿no? Para ver si armamos por ahí una chayotiza.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Detectan 4 empresas de huachicol en Estados Unidos y México. Reforma. Contrabandean 30% de gasolina. Milenio. En prisión preventiva y sin sentencia, 1 de cada 3 reos federales. Excelsior. Embargarán Afores para pago de pensión a niños. La Jornada. Aplaza Estados Unidos imposición de sanciones a Vector, Intercam y Cibanco. El Financiero. Da a Estados Unidos respiro de 45 días a Cibanco, Intercam y Vector. El Economista. Departamento del Tesoro de Estados Unidos alarga el plazo a Cibanco, Vector e Intercam. El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:52 Le mando besos, abrazos y arrumacos a Ixchel Cisneros y a Tiago. Dice Tiago que a él no le gusta el chayote. Pero vamos a darle. Me han llegado una cantidad de recetas increíbles de chayote. Entonces la vamos a compartir. Y por cierto, en la conferencia matutina no se está presentando el chayote del bienestar, pero sí se está presentando. Está María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar. Están presentando chocolate del bienestar. Eso es lo que están presentando en este momento. Están presentando chocolate de mesa, polvo y barra. Por lo menos eso es lo que me están pasando por aquí. Y ahí están los productos. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí endulzándome los oídos.
Es que bueno, vamos a ver. Y quiero ver que lo prueben, ¿eh? Porque nada más lo están presentando. Vamos a ver si prueban el chocolate. Pero bueno. A ver, querido Enrique, pues entrémosle con el tema de los precios de la vivienda en México. Ayer nos decías, si mal no recuerdo, que de lo que más había subido eran precisamente los precios de la vivienda, ¿verdad?
Así es, fue el factor que más pesó en la inflación de junio. Uh-huh. Y no es el primer mes. Hay una institución en México, dependiente del gobierno federal, que calcula los precios de la vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal. El último corte que tiene es al primer trimestre de este año. El precio promedio a nivel nacional es de 1,859,000 pesos. No se trata de casa, sino de vivienda. Okay. Puede ser una casa o un departamento.
¿Cuánto dijiste, perdón?
1,859,000 pesos uh-huh. a nivel nacional.
Sí.
Pero esto varía mucho según la entidad de la República. El lugar donde está más cara la vivienda, pues ya te imaginarás, es la Ciudad de México.
Pues sí.
Aquí el precio promedio es 3,866,000. Claro, ¿cuál? Hay vivienda, 3 millones,
okay.
866,000, casi 3.9 millones.
3.9, digamos, ok.
Decía que hay vivienda más barata, desde luego,
sí, pero también
y hay vivienda
mucho
más cara. Este es el gran promedio. Y la entidad donde la vivienda es más barata es el estado de Durango, con 1,065,000 pesos.
Okay.
Es decir, es una diferencia brutal, casi 4 veces en los promedios. Y para, digamos, poner clara la dificultad o la facilidad para acceder a una vivienda, pues es interesante ver el costo del crédito hipotecario. Uh-huh. Imaginemos que en la Ciudad de México compramos una vivienda promedio y pedimos prestado dinero a un banco. Uh-huh. Esto da como resultado el que se necesita pagar al mes, digamos en un plazo de 20 años, con un enganche de 10%, necesitarías pagar mensualmente 38,000 pesos.
¡Órale, es un montón!
Sí, es pues muchísimo. Es que así está, sí, así está es el crédito, y mira que no es el crédito más caro que hay en el mercado. Los expertos recomiendan que tu renta de vivienda o la mensualidad de la hipoteca que adquieres no rebase el 30% de tus ingresos. Entonces, si vas a pagar 38 mil pesos mensuales por una vivienda de 3.9 millones, necesitas ganar 120 mil pesos mensuales.
Órale, es altísimo.
Pues sí, realmente es algo...
Digo, porque pienso cómo hay otros lugares en el mundo en donde justo se le apostó por créditos hipotecarios mucho más económicos, digamos, pues para fomentar que pudieras adquirir en tal caso vivienda. Es muy cara la hipoteca, Enrique, aquí.
Sí, es muy cara en el caso de México. ¿Sí? Y esto incluso, Gaby, tomando en cuenta, sin tomar en cuenta el pago inicial, porque claro. El enganche de 10% más lo seguro, etcétera, pues todo esto te implica tener un pago inicial de 592 mil pesos por el avalúo
es un montón
y los gastos
dinero.
Notariales. Entonces realmente sí es algo muy, muy complicado. Muy complicado. De modo que hay sentido en el reclamo de pues que es muy, muy difícil ya para quien tiene un salario medio, vamos a ponerle números redondos aquí en México, el salario promedio de quienes trabajan en el sector formal de la economía, es decir, afiliados al IMSS, es de 20 mil pesos. Sí, entonces,
no, pues no hay manera.
Imposible.
Imposible. No, imposible.
Imposible. Les falta multiplicarlo por 6 para poder tener un ingreso que les permita destinar solo el 30% a la adquisición de vivienda. Baja un poco esto si uno utiliza recursos del Infonavit. Esta es una referencia, digamos, sin crédito Infonavit, sin hacer uso de tu cuenta de vivienda o de tu subcuenta de vivienda si tienes una Afore. Pero aún así, aún poniendo lana del Infonavit, queda fuera del alcance de la gran mayoría de la población.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué datos, eh? Y sí, por eso pues, se justifica, digamos, el enojo el enojo me refiero a la gente desesperada incluso para poder tener algún tipo de vivienda y pues estamos viendo como soluciones que llegan también, porque esto, digo, ya lo habíamos comentado ayer, el tema de la escasez de vivienda o el acceso a la vivienda no es solamente en México, pero los datos aquí son evidentes y pues sí, o se habla de esto, Enrique, o va a terminar siendo una de las grandes crisis de los próximos años, ¿eh?
Sí, o bien te vas a hora y media de tu trabajo.
Claro. Sí, exacto.
Donde esté más barata. Pues sí, si quieres comprar una vivienda barata, pues vete a Durango, pero si trabajas en la Ciudad de México, creo que te va a quedar un poquito lejos.
Exacto, sí, quienes dicen, ay, pues entonces cámbiate de trabajo, no sé qué, es que no es así de fácil la ecuación, pues si tienes tu trabajo aquí, ¿cuánta gente no hace hasta 3 horas de camino para poder llegar a trabajar? Pues porque no puede vivir cerca de su trabajo, esa es la verdad, ¿no?
Sí, porque los costos de la vivienda cerca del lugar donde trabajas muy probablemente estén muy elevados y no hemos generado fuentes de empleo suficientes, mejor pagadas en otros lugares, salvo en pues las grandes metrópolis, es donde más hay, o en los desarrollos turísticos, etcétera. Nos falta hacer que crezcan lugares pues como Durango,
así es,
por ejemplo.
Pues así las cosas. Qué buen dato, la verdad, querido Enrique. Oye, y vámonos rápidamente con Brasil, Estados Unidos. Me leía yo la carta que le manda Trump a Lula da Silva. Le pone una regañiza. Le dice que dejen en paz al pobre Jair Bolsonaro, que es una persona linda en el mundo. Y van 50% de aranceles. A ver, ¿cómo leemos esto, querido Enrique?
Pues mira, esto ya rebasó todas las proporciones. Porque es la primera ocasión que por un interés político personal del señor Trump se impone un arancel. Ya fuera máscaras, quedó claro que el arancel es un arma política. A Trump le gusta Bolsonaro, no le gusta Lula, dice o me lo tratan bien, no lo procesan, no lo acusan, o si no va este 50% de arancel. Que tampoco es crítico para Brasil, de decirte, porque le exporta poquito a Estados Unidos. Son poco más de 40 mil millones de dólares anuales. Para dimensionarlo, nosotros le exportamos 500 mil. Estaría más preocupado sí. El señor Lula si fueran los chinos los que les claro. le hubieran puesto el arancel, porque es su principal socio comercial. Pero es un gesto que revela que los aranceles son un arma política. Olvídate ya de la economía sí, para el asunto de los aranceles.
Sí, pues qué cosa, la verdad, qué cosa lo que sigue haciendo el señor Trump y sobre todo pues esta defensa de Jair Bolsonaro, ¿no? Así como de, es la mejor persona del mundo mundial, claro, pues porque Jair Bolsonaro intentó hacer lo que hizo, también intentó hacer el propio Donald Trump en su momento. Pues vamos a ver ahora a quién se le ocurre atacar.
Sí, a ver cuál es el del día.
El del día. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues igual que siempre, sin moverse. 18.66 en este momento.
Pues así las cosas. Que tengas un bonito jueves. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y mañana vamos a ver si podemos hablar de lo que escribo hoy, que me encanta este tema. La empresa de los 4 billones. Nvidia. Nvidia la que me da. Ayer, 9 de julio de 2025, el mundo financiero fue testigo de un hito histórico. Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valoración bursátil de 4 billones de dólares. Dice, solo para que lo dimensione, la cifra equivale a poco más de 2 veces el PIB anual de México. ¡Qué cosa! A ver si mañana podemos hablar de esto.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas.
8:09, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es jueves 10 de julio del 2025. Jueves de clásicos, y esta yo tenía años de no escucharla, y como mi querido Diego Martínez, que es un jovenzuelo, hay que decirlo, pero que tiene un alma, pues un alma de conocedor musical, ayer que me dijo, oye, y si nos vamos con esta, dije, de verdad, años de no escuchar esta rola, que para jueves de clásicos y para las 8 de la mañana está muy rica, porque a las 7 ponemos algo para despertar. Y a las 8 ponemos algo como para decir, a ver, échense un cafecito y vamos a calmar tantito las aguas. Así que en jueves de clásicos, así es como arrancamos la hora de las 8 con esto que se llama You Got It de Roy Orbison. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a través de todas nuestras redes sociales y también llamaditas por acá. Dice Roberto López, nos llama por teléfono, dice, ahora dicen que es una elección sucia, pero los ciudadanos que no votaron también fueron antidemocráticos al no ejercer su derecho. Pues Roberto, no, o sea, la verdad es que en una democracia la gente puede ir a votar o no, y eso es tan democrático, si vas o no vas, es decir, y el que no va o la que no va a votar tiene el mismo derecho a opinar que el que no, Para eso está ahora sí que un sistema democrático en donde pues el voto es como es. Hay países en el mundo donde es obligatorio incluso y hay multas si no vas a votar. No ha funcionado tanto el obligar así al voto, pero bueno, en el caso de México es una obligación ciudadana hacerlo, sin lugar a dudas, pero puedes no hacerlo o puedes ir y anular el voto y estás en todo tu derecho de hacerlo. Así que eso no es antidemocrático, sino es parte justamente de lo que sucede en un país como el nuestro. Y bueno, pues sí, es una elección sucia, pues sí, sí es una elección sucia. Eso no tiene nada que ver con la gente que no fue a votar, ¿eh? Martín Hernández dice, muy buena la rola de hoy, muchísimas gracias. Y dice Salvador Tinoco, entonces, ¿qué pasó con el oro y la plata? Pues eso es la gran pregunta, ¿qué pasó con el oro y la plata? Hoy nos fuimos precisamente a Guadalajara con ese tema, lo platiqué con Diego Petersen. Ahí está el audio, por supuesto. En todas nuestras plataformas digitales. Y gracias a quienes nos están escribiendo los whatsappazos al 55 25 69 09 41. Nos queda todavía muchísimo por delante en esta mañanita. Paso a saludar por acá. Dice Ray Cárdenas, Desde Cuernavaca, esa de Roy Orbison la cantó Lalo Capetillo. Ah, mira, no sabía. Ah, pues sí, aquí más personas me lo están diciendo. Mel dice, soy Melanie Maceto. Buenos días, Melanie. Dice, esta la cantaba Eduardo Capetillo en español. Ah, sí, esa no me la sabía, la verdad. Ya la estaremos buscando. Y dice por acá, Jacqueline, mi querida Gaby, ¿no has pensado en ser locutora de radio musical? Me encanta la variedad que pone. Sí, la verdad estaría padre, ¿no? Por cierto, ahí nada más les cuento que una vez me invitaron a participar en un podcast sobre Batman. Batman Resucitado, creo que se llama, me recuerdan bien si es Batman Resucitado. Todavía estábamos en pandemia y entonces me invitaron a actuar en este podcast que es un serial Batman Resurrección. Estábamos ahí y me tocó a mí hacer el papel de una mujer que a medianoche está en la radio nocturna, pone música y trata de alertar a toda la gente de que ahí vienen los más malos de los malos. La verdad la pasé muy bien, por ahí está ese podcast y gracias a quienes nos invitaron, un podcast que se hizo en varios idiomas y bueno, pues ahí me tocó hacer ese papel. Nos queda mucho, mucho por delante, señoras y señores. Toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W y ya lo saben, a esta hora todavía el ritual repetido, un café muy caliente y negro como mi alma y hoy una agüita de coco muy, pero muy fría. Y en este tono arrancamos.
Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos. Y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Es buenísima.
Felicitar a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Primero, porque ese software se utilizó, hay que decirlo, para espiar a periodistas, para espiar a opositores, para espiar a defensores de derechos humanos, lo cual ya de suyo es un delito y jamás se castigó.
No es el tema solo que el expresidente aclare una filtración desde Israel, no, que pareciera que los distractores de este gobierno los empiezan a sacar con varios temas para, obviamente, distraer la atención de las fallas de este gobierno de Morena, que son muchas y son permanentes.
Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Lo que se presentó no permite suponer ni de manera indiciaria que hubo la comisión de una falta electoral en los términos en que se afirma en la denuncia. Desde luego no cierro la puerta, no cierro la posibilidad de que existan otras denuncias en la que sí existan estos elementos. Pero por lo pronto, en la que hoy juzgamos, no se aportan elementos indiciarios para justificar la intervención del Instituto Nacional Electoral.
¿Qué más podría haber presentado como elementos indiciarios al presentar una denuncia o una queja? Un ciudadano o una asociación civil no tiene facultades para requerir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ni al banco. El INE sí las tiene.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Moisés Guerrero, bienvenido. Dice que bueno poder hablar por acá también por el WhatsApp. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a mi querido Carlos González, te mando un abrazote. Los sonidos de la noticia actualizados con algo de lo que ha estado pasando en los últimos minutos, en las últimas horas. La voz de María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, hoy desde la conferencia mañanera. Hace rato, de hecho, sigue hablando todavía ella. Y ya les decía, están presentando el chocolate del bienestar. Ahí dice, esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos y dice, esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao, buenísima. Bueno, yo la verdad es que prometo, no lo voy a probar, básicamente porque no me gusta el chocolate. Ya saben que son de las cosas extrañas en la vida, no me gusta nada el chocolate, así que no podré probar este chocolate del bienestar. Si alguien ya lo probó o lo va a probar, pues cuéntenos si está rico o no, porque pues ahí sí paso. Si fuera cualquier otra cosa, igual y sí, pero pues ya saben que a mí el chocolate nomás no me gusta. Y luego voces, la de Ricardo Anaya, senador del PAN, ayer hablando de la, por lo menos lo que se informó, que la Fiscalía General de la República anuncia que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante el sexenio del expresidente Peña Nieto, aunque él dice que nunca lo usaron para espiar, ya lo comentaba yo hoy un poquito más temprano, vaya tema, y ahí recomiendo, por supuesto, lo que han dicho organizaciones como artículo 19 respecto a esto, al espionaje en el sexenio Enrique Peña Nieto y en otros también, pero en el sexenio Enrique Peña Nieto, sin lugar a dudas, la voz también de Manuel Añorbe, senador del PRI, refiriéndose al mismo tema, y dice que son distractores. Pues sí, podrán ser distractores, pero el tema existe y claro que existe. Y después, voces de magistrados, Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral, y también Reyes Rodríguez, con esto que está pasando precisamente en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la calificación y la revisión de las impugnaciones de la elección judicial del pasado 1 de junio. De ello hablábamos hoy muy temprano con Javier Martín Reyes, que nos explicó lo que se está discutiendo y lo que casi seguramente va a suceder, que van a terminar diciendo pues que fue una elección limpia a pesar de todo lo que se está presentando y se está poniendo sobre la mesa de lo que sucedió ya no el 1 de junio, sino previo al 1 de junio en este proceso electoral. Y ustedes lo saben, aquí hemos dado amplia cuenta del mismo. Así que así va la información. Hoy ya les decíamos, en el mundo arancelario y en la guerra arancelaria del presidente Trump, pues está yendo contra Brasil. Hoy hay un artículo de opinión muy interesante del presidente brasileño, Lula da Silva, en el periódico El País. Se los recomiendo. Habla precisamente de la importancia del multilateralismo. Vale mucho la pena echarle por ahí un ojo, pero bueno, pues allí arranca ahora sí que hacia el sur del continente una intensificación de la guerra arancelaria del presidente Trump, el cual, por cierto, sigue enojado con varios personajes en el mundo, no solamente con Lula da Silva, sino también con Putin. El día de ayer le dijo casi de todo a Vladimir Putin porque nomás no quiere cesar en los ataques a Ucrania. Así que así las cosas esta mañanita. Y también me preguntaban qué ha pasado con estas tres instituciones financieras que han sido señaladas por parte de Estados Unidos de lavado de dinero y de vínculos probables con organizaciones criminales. Pues Estados Unidos le da un respiro, ahora sí que entre comillas, de 45 días a Cibanco, Intercam y Vector. O Vector, no sé por qué dicen Vector, pero bueno, Vector. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió 45 días más la entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero, al reconocer los avances recientemente logrados por el gobierno mexicano en la lucha contra las actividades ilícitas. Estados Unidos estableció que será ahora el 4 de septiembre cuando se retomen las sanciones contra Cibanco, Intercam, Banco y Vector Casa de Bolsa, que están bajo intervención de las autoridades financieras en México. Ahora sí que así las cosas. Hoy también, hablando de Estados Unidos, vamos a ver qué sigue sucediendo con la importación hacia Estados Unidos de ganado mexicano. De ello hemos estado hablando mucho por la importancia que tiene este sector económico aquí en nuestro país. Al rato vamos a tener una revisión de ello, si se vuelve a detener o no esta importación de ganado allá a Estados Unidos. Ahora sí que así las cosas, y miren, ustedes lo saben bien, aquí en estos micrófonos hemos estado conversando en varias ocasiones con el periodista Héctor de Mauleón. Con el periodista Héctor de Mauleón hablé el 19 de mayo, hablé el 3 de julio, respecto a una columna que publicó en el diario El Universal y en donde se refiere a, entre otros, a Tania Contreras, quien hoy resultó ya electa como magistrada en el estado de Tamaulipas y casi seguramente será la titular del Poder Judicial allá del estado de Tamaulipas. Y bueno, en esta columna en donde Héctor de Mauleón pues habla de el huachicol a partir de documentos, incluso, hay que decirlo, de la propia Secretaría de la Defensa, Y bueno, pues refiere una red de personas ahí implicadas y se refiere también a Tania Contreras. Vamos a escuchar algunas partes de lo que me ha dicho Héctor de Mauleón aquí en este programa.
Hoy, en Así las Cosas.
Pues, tomó la decisión de resistir este embate, este intento de censura, porque además se trataba de un tema de interés público relacionado con la corrupción, de interés periodístico. El Universal se preguntó si entonces este iba a ser el futuro para el Poder Judicial. Entonces nos fuimos a recurrir esa resolución, comenzó la batalla legal y hace unos días llegó nuevamente la nueva resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde sí le clara existente, la infracción de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, debido a la publicación de la columna, y da una serie de disposiciones. La primera es que me inscriban 4 años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Me ordena que debo ofrecer disculpas durante 16 días en la columna y dejar ya la disculpa anclada de fijo.
No, pues.
Me ordena publicar la síntesis de la resolución sin comentar, sin hacer comentarios o expresiones que no tengan que ver con esa disculpa. Y luego es un tribunal ella fue exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal. Entonces es un tribunal que se controla desde el gobierno del estado, y según lo veo yo, pues es el anuncio de lo que nos viene. Es el poder judicial que ellos quieren, el poder judicial que manda callar, que atenta o que ataca a la libertad de expresión, y que además no lleva las notificaciones al periódico donde se publicó la columna, sino que llega a la casa del periodista que la escribió en un mensaje, pues que cada quien lo interprete como sea, ¿no?
Así las cosas.
Bueno, esto fue parte de lo que nos dijo en estos micrófonos Héctor de Mauleón. Recordemos, en su columna de fecha 1 de mayo de 2025, y retomo lo que dice artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión de los periodistas, del acceso a la información, bueno, dice en su columna de fecha 1 de mayo de 2025, titulada Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, que publica en el diario El Universal, de Mauleón aborda un oficio del general Luis Crescencio Sandoval, en el que solicita la apertura de una investigación del ex administrador de operación aduanera Juan Carlos Madero Larios por la presunta existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol. A su vez señala la relación familiar que tiene Madero Larios con Tania Contreras López, ex consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, en ese momento ella candidata magistrada, hoy ya magistrada electa. Y bueno, pues ya escucharon, le han exigido a Héctor de Mauleón, al Universal, que se baje esa columna, que no se vuelva a hablar del tema. Además, hay incluso un castigo, dicen ellos, en Moneda, y también incluso esto de que se tienen que disculpar. Y saludo ahora en esta ocasión, y le sigo mandando un abrazo muy solidario a Héctor de Mauleón, pero saludo también en esta ocasión a David Aponte, director general editorial del Universal. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos. Saludos.
Gracias, David. Pues ahora sí que desde el punto de vista del periódico, porque he hablado con Héctor, ahora sí que como columnista, pero pues ustedes también están siendo señalados, David.
Sí, desde luego estamos siendo señalados, y ayer recibimos una nueva notificación, Gabriela, uh-huh, en el sentido de que tenemos que adoptar la medida que resolvió el Instituto Electoral de Tamaulipas de bajar la columna, y desde luego pues todas las medidas que cautelares, las que anunciaba Héctor en el audio anterior, en la entrevista que le hiciste anteriormente, pues que se tomen en cuenta. Para nosotros es inadmisible porque es un atentado contra la libertad de expresión que aplica censura previa, es decir, ya no se puede hablar del caso. Pero en el fondo te digo que con documentos oficiales que refirió Héctor de Mauleón en su columna del primero de mayo, pues lo que es el fondo es esta red de huachicol, esta red que está relacionada con la política. Si Veracruz es quien suministra, o el estado que suministra el combustible, Tamaulipas es el epicentro de la connivencia entre el huachicol, los grupos criminales y la clase política. Y eso es lo que no quieren que de eso no quieren que se hable. Por eso para nosotros es inadmisible, y en el fondo es esto pues lo que no quieren que se hable en este momento. En ningún momento en esa columna, y la columna ahí sigue y no la vamos a bajar, porque es ceder ese espacio, es abrir una puerta muy peligrosa a la censura, porque ahora es Héctor, es el Universal, y después quién sigue. Lo estamos viendo con las resoluciones de los institutos electorales, que además se prestan. Él decía claramente, Héctor, en esa entrevista que le hiciste, que lo fueron a notificar a su casa. Porque el Instituto Nacional Electoral se prestó a darle el domicilio al Instituto Nacional, al Instituto de Tamaulipas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se violan datos personales, se viola la Constitución, porque no es una resolución judicial. tú sabes que no puedes ser molestado en tus bienes, en tu casa, en tu lugar donde te encuentres, pues si no hay una resolución judicial. Pero con el argumento de que hay convenios de colaboración en los institutos electorales, hacen este tipo de revelaciones, que ahora suponemos que en Tamaulipas, medio Tamaulipas tendrá el domicilio de Héctor de Mauleón, con lo que esto implica para una profesión tan peligrosa y con los temas tan riesgosos que ha estado manejando Héctor de Mauleón. Entonces, era muy sencillo que fueran al periódico a notificarnos, pero no, fueron a amedrentar, a amenazar, a intimidar, a pegar en su puerta, en la puerta de su casa, la notificación. Entonces, lo que estamos viendo es eso, es un intento de los institutos, porque mira, se presta el Instituto Nacional Electoral en un principio, acompañando al Instituto de Tamaulipas. Luego nos notificó también el Instituto del Estado de México. Luego nos notificó también el Instituto de la Ciudad de México. Hay un claro contubernio para estar amedrentando y el acoso judicial hacia un medio de comunicación. Decía Héctor, tomamos la determinación de recurrir y no bajar el contenido. Y no lo vamos a bajar. Mira, yo veo que ahora que estamos en el padrón y que lo estamos recurriendo, pues podemos ser sujetos de prisión por 7 años. Bueno, pues que nos metan a la cárcel, ahí estamos, ya saben dónde trabajamos, ya saben dónde vivimos, y sería nos daría un ejemplo muy claro de que dicen que no hay censura, y ahí está la censura. Pues órale, pues, que nos metan a la cárcel. Ese es el paso siguiente para lo que van con el nuevo Poder Judicial. Sí. Y vamos a recurrir hasta las últimas instancias, y creo que estamos en el camino más largo, porque mira, Gabriela, primero es el Tribunal Electoral de Tamaulipas donde estamos recurriendo esta resolución, pero después vamos a ir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque seguramente el Tribunal Electoral, por toda esta red de complicidades que hay en Tamaulipas, va a fallar en contra de nosotros. Después vamos a ir a la sala regional. Las salas regionales siempre por experiencia, porque ya tenemos callo en esto, siempre resuelven a favor de los intereses de la comarca. Pero ya cuando llega a la sala superior acá, a la Ciudad de México, la historia cambia. Siempre han preservado los magistrados electorales la libertad de expresión. Pero bueno, ya hemos visto casos incluso de particulares en la sala superior donde sancionan a los ciudadanos por el tema de la violencia política de género. Entonces, están usando esta figura para la censura, para afectar la libertad de expresión, y ya organizaciones tan importantes como tú decías, Artículo 19, el CPJ, la Sociedad Interamericana de Prensa, se han expresado en contra de estas resoluciones, y particularmente en el caso de Héctor y del Universal. Y la ruta que siguen la clase política en el poder, que tiene mucho poder en este momento, no le importa. O sea, hay que arrasar, atropellar. Entonces estamos en estas, y pues vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a aguantar, pues.
O sea, lo que dices es, no solamente no la van a bajar, no la han bajado, no la van a bajar esta columna, sino pues van a recurrir hasta donde se pueda. El día de ayer, la propia Tania Contreras subió a sus redes sociales por ahí a las 2:33 de la tarde un video, y bueno, pues en aras de dar también la voz a lo que está diciendo, quisiera escuchar contigo, David, parte de lo que dice. El video es un poco más largo, pero parte de lo que dice, porque se refiere otra vez al tema de la violencia. Vamos a escucharla juntos, David, y regreso ahorita contigo. A ver, venga.
Amigas y amigos, me presento nuevamente ante ustedes frente a la serie de mentiras y de ataques orquestados en mi contra por quienes insisten en hacerse pasar por víctimas. En el mundo al revés, quien me calumnió y me violentó hoy se presenta ante sus amigos de los medios de comunicación y ante audiencias nacionales como víctima. Por eso la violencia contra la mujer no se detiene, porque quienes la cometen no lo aceptan. Tratan de invisibilizarla y de forma calculada intentan desvirtuar la realidad. Esto es como si alguien que choca tu vehículo huye y cuando lo denuncias te acusa de querer quitarle su derecho a manejar. No es censura, es hacerse responsable de sus actos. Yo no tengo micrófonos nacionales a mi alcance, por ello recurro a lo que sí tengo, la razón y la justicia. Lo digo con todas sus letras. Héctor de Mauleón no defiende la libertad de expresión. Él defiende la posibilidad de mentir y de violentar mujeres sin pagar ninguna consecuencia. Nunca en sus declaraciones habla del fondo de este asunto. Nunca ha aceptado que en su intento por ligarme a un mundo criminal me puso en riesgo a mí y a mi familia.
Bueno, esto fue parte de lo que dice, y hay que decir que la música de fondo es del video original, no se la pusimos nosotros, es del video original el que ella subió, David, y bueno, pues insistiendo en esto, la violencia contra la mujer, David.
Yo insisto, pues no hay en el texto de Héctor de Mauleón un solo insulto, una mala palabra que te lleve a pensar que está él violentando. Él está describiendo una serie de hechos que vienen en una documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional por una investigación que se ordenó en el sistema de aduanas, que ya sabemos cómo opera la red de huachicol, sobre todo llega por las aduanas y se hace pasar como combustible legal. Entonces, ese es el punto. Y mira, para nosotros es inadmisible también, Gabriela, porque tú sabes que el Universal desde hace muchos años promueve la equidad de género y denuncia la violencia contra las mujeres. Antes de la pandemia, cada año en marzo, el 8 de marzo, o si no se podía el 8 de marzo, también por las actividades oficiales que hay ese día, siempre teníamos un desayuno con 100 mujeres en el Universal, con mujeres talentosas en todos los ámbitos de la vida nacional. También ahora que no, después de la pandemia que ya no nos permitió hacer esa concentración tan grande que hacíamos cada año, hacemos entre enero y marzo perfiles y entrevistas de mujeres destacadas mexicanas, y no solamente mexicanas, a nivel internacional, en todos los ámbitos político, cultural, sí, científico, de deportes, en fin. Y debo decir también, perdón, Gabriela, no. Debo decir que todos los días en nuestra portada y en nuestro sitio digital siempre hay historias de mujeres. Hoy si revisas la portada, traemos la encuesta de aprobación de Clara Brugada. En fin, siempre buscamos que nuestra portada tenga información e historias de mujeres. Entonces ahora resulta que estamos en una lista negra, pues sí. En una lista negra por el poder político que tienen y que lo están ejerciendo en diversos niveles y que lo están ejerciendo contra distintos actores, no solamente periodistas, también contra ciudadanos, bajo esta figura de la violencia política de género.
Sí, y aquí lo hemos platicado con Marta Tagle, que es una gran experta en la materia, y nos ha dicho una y otra vez que sí es la violencia política contra la mujer en razón de género, y pues no tiene que ver con esto que se está poniendo sobre la mesa. Pues bueno, queríamos darte voz también a ti, al periódico El Universal, como lo hemos hecho con Héctor, y pues obviamente con las voces que están siendo censuradas en nuestro país. Gracias, David, te mando un abrazo.
Que tengan buen día y gracias a todos.
Gracias, es David Aponte, director general editorial de diario El Universal. En esto, insisto, que está sucediendo desde Tamaulipas y en donde pues ya se han pronunciado pues diferentes instancias. Así las cosas esta mañanita. Échamela, ándale, no seas tímido, mi George. A ver, ya tenemos la versión de Capetillo. A ver, espérame, déjame recordar por acá, ¿quién me lo decía que tenía la versión de Capetillo? Es que me llegaron de repente muchísimos mensajes y ya la perdí, pero por aquí me decían que, aquí, dice Melanie Maceto, dice, esta la cantaba Eduardo Capetillo en español. A ver, ponla en inglés rápido, súbele. Bueno, esta es la original. Y ahora vamos con, venga.
Teléfonos en cabina. 5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You come the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Se va a realizar el 20 de julio esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional, ya convocada, y son cuatro puntos fundamentales que vamos a plantear, a proponer, a discutir en este órgano colegiado de decisión de Morena. El primero es el plan organizativo de comités seccionales, el segundo es el plan municipalista, el tercero es la creación de la Comisión Evaluadora de Información corporaciones. Y finalmente el cuarto, la instalación del Consejo Consultivo Nacional. Vamos a proponer al Consejo Nacional una estrategia para iniciar a partir de agosto con una convocatoria nacional para constituir todos los comités seccionales del país.
Así las cosas.
8 de la mañana con 42 minutos, rápidamente nada más por acá, Alfredo Hernández y Carlos Carlitos Pérez y mi estimado doctor Pepe Lozano, que me escriben por Facebook, dice, ¿ah, nos olvidaste en Facebook? No los he olvidado, pues que aquí de repente tenemos varias formas de comunicación y recuerden que este programa se transmite además del aire, por supuesto, y en las plataformas de audio. Estamos desde el principio del programa a través de todas las plataformas digitales de W Radio, en TikTok, estamos en X, estamos en YouTube, así que también por ahí nos pueden ver. Bueno, escuchaban ustedes la voz de Luisa María Alcalde, hablando de lo que viene. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, que anuncia en el Consejo Nacional de Morena para el próximo 20 de julio. Y ya escucharon ustedes los cuatro puntos que están poniendo sobre la mesa. Y saludo en la línea a Hamlet García, consejero nacional de Morena. Hamlet, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buen día. Saludos para toda la audiencia también.
Gracias, Hamlet. Pues ya escuchábamos lo que propone la presidenta de Morena para el Consejo Nacional y me llamó la atención, sí, sobre todo, hay una parte que tiene que ver más con organización, pues propia de un partido, pero me llamó la atención este punto, Hamlet, de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones. Me gustaría, sí, detenerme tantito en ello. ¿A qué se refieren, Hamlet?
Bueno, pues Morena es un partido que ha crecido de 2 a 7 millones de militantes, de personas que están afiliadas. Hay partidos que tienen reglas más o menos flexibles para su afiliación. Por ejemplo, es una práctica en algunos partidos políticos mantener un padrón pequeño, más cupular. Y en Morena se tomó la decisión de hacer una afiliación pues masiva, sí, con la meta de 10 millones de integrantes del partido. Ser asociado, afiliado a un partido es un derecho constitucional, así como votar y ser votado. Hay libertad de asociación y de afiliación. Solo puedes estar afiliado a un partido político nacional a la vez, ¿no? Sí. Y esto implica que hay personas dentro de estos 10 millones de militantes que están fluyendo de otros institutos políticos, que han sido militantes o que incluso han sido candidatos o que han hecho vida política en otros partidos a nivel nacional o estatal. Y algunos de ellos pues ya son figuras públicas que han tenido ciertas opiniones, que han defendido ciertas agendas que en ocasiones pues pueden resultar contradictorias,
sí, claro,
con lo que establecen nuestros principios y estatutos. Alguien que, por ejemplo, durante su trayectoria haya estado en contra de la distribución de programas sociales, por ejemplo, y que ahora quiere incorporarse a Morena, o que haya sido muy crítico del presidente López Obrador y de su labor, o de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o que acabe de competir en la elección inmediata anterior por otro instituto político y ahora pretenda incorporarse a Morena. Entonces, para darle cauce a estos procesos y a la revisión que se tengan que hacer de los perfiles, se creará esta comisión. Pues son facultades que tiene también el Consejo de crear comisiones. Será un órgano colegiado, o sea, no recaerá en una persona, y seguramente pues serán 3 o 5 comisionados los que la integren de manera permanente. Los cargos en el partido normalmente duran 3 años, hay que ver en este caso cuál es la propuesta, si es anual o es trianual, y funcionaría, pues te decía, de manera colegiada, y atendería, por un lado, las denuncias que se realice sobre la incorporación, o sea, las quejas que tenga la militancia de se quiere venir Juan o se quiere venir Pedro. Y por otro lado, pues también los asuntos que se vuelven públicos, que se vuelven mediáticos por la muy sana y valiosa intervención de ustedes como medios de comunicación.
Ya. Entonces, a ver, Hamlet, si entiendo bien, tendría que ver más, digamos, con una lectura política, es decir, que alguien que, como ya señalabas ahorita, pues hubiera estado en contra de lo que hoy significa Morena o lo que impulsa Morena, o que haya criticado o se haya sido crítico o antagonista, digamos, del entonces presidente López Obrador o la presidenta, es decir, hay un tema más político y no necesariamente de otros asuntos, porque pienso, por ejemplo, en una afiliación masiva pues también se les puede colar un montón de gente. No sé, pienso personas vinculadas a la criminalidad organizada, en fin, se les puede colar mucha gente en una afiliación masiva. ¿Esto también lo están tomando en cuenta o es básicamente la parte política?
Fíjate que por los actos de corrupción, por ejemplo, sería un buen caso una persona que haya sido procesada o sancionada por actos de corrupción, cuando los principios del partido, del movimiento, pues es no mentir, no robar y no traicionar, ¿no? Entonces ahí sí existiría un contraste importante. Con el caso de la delincuencia organizada, pues sí se tiene esa perspectiva, sobre todo en el caso de candidaturas, cuidar mucho las postulaciones, se hacen normalmente también consultas, eso es algo que se implementó desde el mandato del presidente Mario Delgado cuando dirigió el partido. Uh-huh. En estados que son un poquito más complicados, claro que se cruzaban con bases de datos y se cuidaba que no existieran esas postulaciones. Para el caso de la militancia, yo creo que tu observación es muy, muy sana, lo vamos a comentar en el Consejo Nacional y va de la mano con la estrategia que está desarrollando la presidenta Sheinbaum, que ha sido por supuesto muy muy exitosa bajo la dirección también del secretario Harfuch. Pues hay que cuidar desde adentro del movimiento que no se filtren estas personas, estos delincuentes, Gaby.
Pues sí, digo, porque son al final, para insisto, sobre todo por el tema de la afiliación masiva, pues en un país tan complejo como el nuestro. Y Hamlet, nada más rápidamente, esto que decías, ¿será retroactivo? Es decir, algunas de las personas que tal vez ya recibieron ahora sí que su credencial de militancia, pero que han sido todavía señalados, sobre todo políticamente, ¿será retroactivo? ¿Se revisará?
Mira, de algunos casos que fueron, digamos, mediáticos, la revisión la está desarrollando la Comisión de Honestidad, que es como un tribunal que existe al interior. Uh-huh. En esos casos estamos un poquito como en huevo gallina. ¿Por qué? Porque para que te juzgue un tribunal interno, pues tú tienes que ser parte del movimiento, ¿no? Claro. Entonces, es como un poco complicado que tomen decisiones sobre alguien que apenas pretende incorporarse. Por eso la creación de esta comisión, que no es tanto jurisdiccional, no es como un tribunal, sino es más bien administrativa, ¿no? Como primero hacer esa revisión de campo. Hay algunas de estas incorporaciones que están sujetas al conocimiento de este tribunal, de la Comisión de Honestidad.
Me refiero seguramente a quienes fueron gobernadores y demás por otros partidos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Que ahí hay un punto también que mencionaba la presidenta del partido, uh-huh, la presidenta Luisa, en torno a las sumas que sí suman, que son necesarias para avanzar con el proyecto de transformación. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de conformar mayorías legislativas o parlamentarias, o en el caso de algunos alcaldes que han resultado electos y ya después deciden incorporarse a Morena, pues ahí hay algunas sumas que son benéficas para el movimiento, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso yo te diría, no veo condiciones para retroactividad, ya la Comisión de Honestidad está conociendo de algunos de estos casos. A partir de la conformación de este órgano, pues todas las afiliaciones que siguen procesándose tendrían que someterse a su conocimiento cuando vengan de perfiles políticos. Yeah. O el caso, pues, de asuntos que han sido públicos, ¿no?
Sí, sí, porque además, digo, pienso en hay una parte muy pragmática, ahora sí que la real política, hay una parte muy pragmática de decir, pues, si queremos sumar porque, pues, queremos las mayorías. El problema es cuando sumas y en eso se deslava, pues, incluso, pues, lo que puede ser la esencia de un movimiento, ¿no? Es decir, pues, alguien que está acá, jálese para acá porque necesitamos el voto, pero eso, ¿qué tanto suma, digamos, a la esencia de un movimiento? Y que el pragmatismo pues no termine matando la esencia de un movimiento, Hamlet.
Claro, debe de utilizarse la eficacia en política con este pragmatismo, no de manera consuetudinaria, no permanente, sino en ciertos casos muy particulares donde el interés del movimiento a nivel general es mayor que algún caso particular que se tenga, pero no es la constante y tampoco se busca eso precisamente con la afiliación de los 10 millones de militantes, sino que Morena pues sea un partido de todos y para todos. Y por eso también la conformación de los 74,000 comités a nivel seccional, porque eso también prepara ya una estructura para el 2020. 27 y todos los procesos que vengan.
Ya. Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a ver qué es lo que sale allí. Ya estaremos platicando. Gracias, Hamlet, por estos minutos.
Gracias, buen día, Gaby.
Que estés muy bien. Es Hamlet García, Consejo Nacional Morena. Pues a ver cómo le hacen, ¿no?, en esta afiliación masiva y sobre todo esto, ¿no?, el pragmatismo cuando te jalas, pues, a Murat y a toda esta banda, a Yunes, no se diga, y en fin, a toda esta banda, porque te sirven para tus fines político-electorales, pero pues no sé si necesariamente para la identidad del partido. En fin, nos vamos al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo sobre los diferentes temas que hemos abordado. Al ratito vamos a poner el comentario editorial de Francisco Javier González, que además pues tiene que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo también en el automovilismo. Tiene su editorial sobre quién es Christian Horner, así que en un ratito más vamos a hablar también de ello. Y ahorita regresando vamos a hablar del gusano barrenador y lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta sobre el gusano barrenador, de lo cual vamos a hablar ahorita regresando al corte, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones y que tiene que ver con la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos. Esto dijo la presidenta hace apenas unos minutos desde la conferencia matutina.
Hubo un caso en Veracruz que se encontró y de inmediato se está atendiendo. Llegan veterinarios, hay un equipo, hay un protocolo de atención. Se liberan las moscas que son estériles para que no se propague esta plaga. Entonces, se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer.
Bueno, esto es lo que dice la presidenta. En un ratito más, regresando del corte, vamos a hablar de este y de muchísimos otros temas. Así que, ¡vámonos!
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea
la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 10 de julio del 2025. Y gracias a toda la banda que nos ha estado incluso llamando por teléfono. Luego andan tímidos en las llamadas telefónicas, pero me gusta cuando echan un telefonazo también. Ya saben, estamos en el 55 51 668-900. Por acá Miriam Pérez me llamó por teléfono y saludos, Gaby. Felices vacaciones, hoy es el último día de clases de mi hija Nancy. Ah, pues felices vacaciones. La verdad que rico. Supuestamente el periodo escolar termina el 16, ¿no? Algo así, el 16 de julio. Pero bueno, ya desde hace un rato decíamos pues que cada quien termina cuando quiere, porque pues ya saben, oficialmente el 16 de julio, pero ya desde hace rato nos han estado escribiendo, llamando y diciendo, no, pues mi hijo ya salió, mi hija ya salió. Bueno, disfruten sus vacaciones, creo que el regreso es el 1 de septiembre, ¿estoy en lo correcto, señoras y señores? Me pueden confirmar, Diego Martínez, si el regreso es el 1 de septiembre. De ser así, pues es mes y medio, un poco más de mes y medio de vacaciones, lo cual pues está muy rico. Y también Isabel Huerta dice, por gente como Lady Racista, es que los mexicanos ya no aceptamos tan fácilmente a los extranjeros, vienen a agredirnos a nuestra casa. Híjole, Isabel, aguas con eso. Sí, hay cosas muy reprobables, como el caso de esta mujer que estuvo agrediendo a un policía aquí en México, insultándolo y demás. Es absolutamente reprobable. Una mujer que es México-Argentina o argentino-mexicana, absolutamente reprobable, y de otros más, ¿eh? Pero si por algunos casos nos vamos a volver xenófobos y nos vamos a volver en contra de los extranjeros porque vienen a agredirnos a nuestra casa, híjole, te puedo poner una cantidad de ejemplos de extranjeros que viven aquí y que no vienen a agredirnos, al contrario, y que vienen a estar aquí en México, y es más, muchos que vienen a contribuir enormemente a este país. Entonces, no por casos puntuales y específicos justifiquemos el odio a los extranjeros. Lo digo en serio. Mi artículo del día de ayer va sobre ese tema, precisamente sobre la xenofobia de los mexicanos, y a mí sí me preocupa muchísimo. Y sí, es reprobable, y ojalá sancionen a las personas que están haciendo esto, sean mexicanos, sean extranjeros, ojalá los sancionen a las personas que agreden, que discriminan, por supuesto que sí. Pero un caso, incluso el de esta mujer que insultó a policías, un caso no debe justificar jamás el odio a los extranjeros. Porque entonces sí ya vamos a caer en extremos muy peligrosos, la verdad. Nos quejamos de cómo tratan a los mexicanos y a los connacionales en Estados Unidos. No hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo. Denunciemos lo que está mal, pero celebremos que la presencia de personas de muchos lugares del mundo en nuestro país contribuye, entre otras cosas, a una mayor diversidad y a una riqueza de puntos de vista, y a que el mundo no se convierta en un ombligo. Hay que salir de ese ombligo. Así que, de verdad, lo digo con muchísimo cariño esto. Pero bueno, gracias, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, @silascosas, @WRadioMéxico. Estamos en X, estamos en Facebook, donde sí los saludo y sí los leo. Y estamos, por supuesto, también en el WhatsApp, paso 55-25-69-09-41. Esto que es un clasicazo también de jueves. Hace rato tampoco la escuchaba. Ya saben que Diego, mi productor, siempre anda por ahí escarbando en la nostalgia. Y por eso estamos arrancando con esta. El problema con esta canción es que se te queda pegada, ¿eh? Todo el mugroso día, pero bueno. Esto que se llama I Love Rock and Roll. Por supuesto, todo está en Así las Rolas W. Y a esta hora ya sin café, pero mi agüita de coco muy, pero muy fría. Y arrancamos.
Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos. Y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Es buenísima.
Felicitar a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Primero, porque ese software se utilizó, hay que decirlo, para espiar a periodistas, para espiar a opositores, para espiar a defensores de derechos humanos, lo cual ya de suyo es un delito y jamás se castigó.
No es el tema solo que el expresidente aclare una filtración desde Israel, no, que pareciera que los distractores de este gobierno los empiezan a sacar con varios temas para obviamente distraer la atención de las fallas de este gobierno de Morena, que son muchas y son permanentes.
Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Lo que se presentó no permite suponer ni de manera indiciaria que hubo la comisión de una falta electoral en los términos en que se afirma en la denuncia. Desde luego no cierro la puerta, no cierro la posibilidad de que existan otras denuncias en la que sí existan estos elementos, pero por lo pronto en la que hoy juzgamos no se aporta elementos indiciarios para justificar la intervención del Instituto Nacional Electoral.
¿Qué más podría haber presentado como elementos indiciarios al presentar una denuncia o una queja? Un ciudadano o una asociación civil no tiene facultades para requerir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ni al banco. El INE sí las tiene.
Así las cosas.
9 de la mañana con 11 minutos, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con parte de lo que ya tuvimos esta mañana. Escuchaban ustedes lo que se presentó esta mañanita ya desde la conferencia matutina, pues se habló de este chocolate del bienestar, entre otras cosas, la verdad es que ahorita está hablando por ahí la presidenta también de otros asuntos, se habló ya de lo que está pasando con la ganadería, en fin, pero bueno, pues ahí escuchaban esto que llamó la atención, que es la presentación del chocolate, y luego temas que ya hemos tenido esta mañana aquí en el programa, donde hemos estado hablando de lo que pasa con el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y donde están pues evaluando la elección del pasado 1 de junio. Ya escuchaban ustedes por ahí las voces de algunos magistrados del tribunal. Hoy tuvimos aquí en estos micrófonos el análisis muy puntual de Javier Martín Reyes de lo que viene, sobre todo en esta calificación de las elecciones. Y luego, pues, algunos de los debates políticos que están ahí sobre la mesa, qué pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el software Pegasus, en fin, todo eso que ya hemos traído esta mañanita. Y también, pues, ya les hablamos de lo que está pasando, esta guerra arancelaria que desata Trump cuando se va ahora, en este caso, en contra de Brasil. Pero, pues, ahora sí que no es el único país, pero se está yendo en contra de Brasil de manera muy específica. Por ahí dice el gobierno brasileño, pues entonces nosotros vamos a irnos también con aranceles en contra de Estados Unidos. Pues ya vamos a ver. Muy interesante lo que nos decía Enrique Quintana esta mañana cuando hablábamos de estos aranceles. Decía que en realidad el comercio que más le afectaría en caso de que hubiese alguna sanción a Brasil sería con China, que es mucho mayor el comercio que tiene con China que el comercio que tiene con Estados Unidos. Y sí, también de pronto es importante voltear a ver, como nosotros tenemos un comercio tan grande con Estados Unidos, a veces creemos que el resto del mundo también, en el caso de Brasil, sobre todo, han tenido una relación muy intensa con China. Y bueno, pues ahí está también, por supuesto, este tema ahí sobre la mesa. Y ya les decíamos también algo que me llama la atención, por cierto, que no lo destacan tantos diarios, pero esto que sucedió ayer, este diferendo entre México y El Salvador, el mandatario salvadoreño, el señor Bukele, señaló que no existía ningún indicio de que la aeronave procediera de su nación y que tras detectarla en Costa Rica dieron la alerta. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch informó que una aeronave que traía droga y que fue aquí incautada en nuestro país, pues procedía del país centroamericano, procedía precisamente de El Salvador. Y bueno, pues ayer Nayib Bukele dijo, pues no, esto no es cierto, no venía de nuestro país. La presidenta de México ya se refirió hoy también a este tema.
Sí, ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema.
Y por último, presidenta, preguntarle el día de
ayer. Porque además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya.
Bueno, dicen no hubo mala fe, se aclaró el tema y punto ya. Hoy un tema que está destacado acá en la primera plana, sobre todo del diario La Jornada. Y ya les decíamos, aquí hemos hablado muchísimo de lo que pasa con el famoso gusano barrenador y la exportación de ganado y la manera en que Estados Unidos pues cierra la frontera cada que lo considera necesario. Ya escuchaban ustedes la voz de la presidenta diciendo, pues nos parece exagerado que vuelvan a cerrar la frontera a la importación de ganado. Aquí tengo el comunicado que firma el secretario de Agricultura allá de Estados Unidos, y dice: Estados Unidos ha prometido que va a estar vigilando lo que está sucediendo, sobre todo con este gusano barrenador y el ganado en México. Y vuelvo a saludar con mucho gusto a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, y con la tristeza de que pues ya estábamos echando el triunfo, porque ya empezábamos las exportaciones el día de antier allá en la frontera de Agua Prieta, y hoy nos viene este baldo de agua fría con el tema de la detección de un gusano barrenador, un caso positivo en Ixhuatlán, en el norte de Veracruz.
Sí, porque la última vez que hablé contigo, hace no tanto, hemos estado hablando contigo en varias ocasiones de este tema, la última vez, pues justo decías, es una buena noticia que se abran ya paulatinamente. Me acuerdo perfecto que decías, esto es gradual, pero ya se empieza a abrir otra vez la frontera para que nosotros podamos exportar ganado a Estados Unidos. Y como dices, pues esto viene, ahora sí que como balde de agua fría. ¿Es exagerada la reacción de Estados Unidos?
Yo considero que sí. En la nota que enviamos nosotros volvemos a insistir que el norte del país, y principalmente los estados de Sonora y Chihuahua, tienen un estatus sanitario mayor, allá no hay temas de gusano barrenador, y existe dentro de nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos la regionalización, que es lo que acordaron recientemente los secretarios en la regionalización, porque nosotros así los tratamos a ellos con el pollo. Ellos tienen problemas de influenza aviar,
claro,
y no les cerramos la frontera, sino se regionaliza y de esos lugares nos envía y se hace todo un protocolo, lo cual pues Estados Unidos, sin tomar en cuenta a las autoridades mexicanas, manda un comunicado y cierra. Y sí es una mala noticia, porque los exportadores, que hacen un gran trabajo de sanidad, pues se ven afectados económicamente. Estaban muy contentos el día de antier la gobernadora de Chihuahua y el presidente de los ganaderos, estaban en Washington de plácemes, que ya iban a exportar, y viene este caso y nos vuelven a cerrar.
A ver, y ahorita decías, bueno, nosotros, por ejemplo, no le hemos impuesto a Estados Unidos la misma restricción, por ejemplo, con el pollo. ¿Tendríamos que haberlo hecho, o basta, por ejemplo, no importar el pollo de las regiones en donde se ha dado más esta gripe aviar? Y en este caso, pues podría haberse dicho, bueno, lo que venga de Veracruz no, pero de otros estados sí. ¿O tendríamos que haber sido nosotros también, digamos, como con mayor precaución, atender la gripe aviar, Juan Carlos?
Bueno, te quiero señalar que llevamos varios años que se ha tenido que trabajar en la regionalización, uh-huh, porque ha habido estos temas de influenza aviar, y no solo en Estados Unidos, en México también tenemos casos de influenza aviar y son atacados muy localmente, de ahí no se mueve el producto, y hay todo un protocolo que se establece entre México y Estados Unidos para que aquellos lugares, condados, donde se detecta influenza aviar en las granjas de avicultores, no se pueda mover pollo de esos lugares, y hay todo un protocolo sanitario que no puede entrar pollo de ese lugar. Por eso señalamos que eso debiera ocurrir, dejar que los estados del norte, que no tienen este problema, el ganado pueda fluir. En caso de que, por decir algo, Veracruz, que también es exportador poquito de ganado, pues si se detecta eso, pues nos envía de ahí se dice no se envía. Entonces yo creo que debiéramos aplicar los mismos estándares y protocolos que hay establecidos de nosotros para ellos y ellos para nosotros. Pues vemos que no es la misma forma, es tajante políticamente.
Y entonces ahorita amanecemos, pues no se puede exportar ahorita nada a Estados Unidos, Juan Carlos.
De ganado en pie, nada.
¿Ganado en pie, nos recuerdas qué es?
Ganado es el ganado, los becerros que se exportan, la carne no tiene problema, seguimos exportando carne de res. El problema está en el ganado en pie que hemos venido exportando. Afortunadamente los temas de carne no tienen ningún riesgo para el consumo humano, seguimos exportando. México es el quinto exportador de carne de res hacia el mercado de Estados Unidos.
Pues sí, es una mala noticia, insisto, sobre todo pues porque sí se ha hecho trabajo acá, ¿no? Lo habíamos platicado contigo, se tomó en serio, digamos, el asunto, y ya hablábamos, escuchábamos hace ratito a la presidenta hablar incluso de estas moscas, que ya nos habías dicho, estas moscas estériles, ¿no? Creo que eran.
Así es.
Y todo lo que se ha hecho aquí, pues sí se hizo trabajo, se está haciendo trabajo.
Se está haciendo el trabajo. Y te quiero señalar, y ahorita lo comentaba el director de Senacica, el caso positivos de 2,400 que se han detectado. Ya hay atendidos 2,048 cerrados, hay como 400 en procesos. No ha habido ningún fallecimiento de animales y también ha habido casos lamentables de casos humanos, 26, pero no ha pasado a mayores. Es curable porque si tú lo atiendes a tiempo no es un tema que sea lamentable. Y también, como decía la presidenta, se han esparcido más de 1,500 millones o casi 2,000 millones de moscas estériles en los lugares donde se detecta el gusano barrenador.
Recuérdanos nada más rápidamente, este gusano barrenador, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es preocupante?
Porque el gusano barrenador lo que hace es atacar donde hay una herida, pone sus huevecillos el gusano barrenador y va espaciando la herida, que si no es curable, pues puede llegar hasta la mortandad. Y el tema de la mosca estéril lo que hace es atacar, ovular en el gusano para que ya no pueda tener fertilidad para poner más huevecillos. Entonces esta técnica lleva desde los años del 50 y bueno, ahora pues ya el secretario de Agricultura estuvo el fin de semana en Chiapas porque ya se están iniciando los trabajos de la planta que va a producir mosca estéril para poder eliminar esta plaga que la verdad está afectando mucho a la ganadería de exportación de México con impactos millonarios.
Sí, eso es importante también resaltarlo. Pues es una mala noticia, sobre todo por la forma en que lo hacen y la manera tan tajante de cerrar la frontera otra vez completamente. Ojalá esto se revierta pronto y lo volveremos a platicar contigo. Gracias, Juan Carlos, te mando un abrazo.
Gracias, Gaby, buen día.
Buen día, pues otra vez, y lo dice bien Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, pues es tajante la decisión de cerrar completamente en lugar de regionalizar, digamos, y aislar el ganado que puede estar afectado, pues Estados Unidos cierra completamente otra vez la frontera a las exportaciones ganaderas de México y las afectaciones son, en verdad, son millonarias. Uf, así las cosas esta mañanita y pues gracias, aquí la banda sigue muy activos, por aquí nos estás diciendo, gracias, dice Gabriela, no son casos extraordinarios, pero con tu comentario estás diciendo que tenemos que aceptar que vengan y sean racistas con nosotros. Tal vez tú no lo has sufrido, pero en lo personal sí, y es un sabor muy amargo que te humillen en tu propio país los extranjeros. A ver. Esto me lo escribe Esquivel, no sé cuál sea tu nombre completo, pero Esquivel me lo está escribiendo a través de WhatsApp y se refiere a lo que comentaba yo hace rato. Comentario de que como hay personas, como esta mujer a la que se ha apodado Lady Racista, la que agredió a un policía de una manera totalmente inaceptable, y que, bueno, por supuesto ha sido exhibido, ya llegó hasta la conferencia mañanera, que por personas como ella y otros extranjeros que pueden venir a México a agredir a los mexicanos, que esto no debería de justificar jamás el odio a los extranjeros en plural, porque si hacemos un comparativo hay muchísimos más extranjeros en el país que no vienen a agredir que los que sí lo hacen. Lo que tendríamos que hacer es sancionar a aquellos que están haciendo algo indebido en nuestro país, ya sea por agresiones, por cometer delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nunca debería de justificar que nosotros caigamos en odiar a los extranjeros. La xenofobia no resuelve este problema. Lo que resuelve estos problemas es castigar lo que se tenga que castigar, pero no odiar a los extranjeros en plural. Entonces, no, yo no estoy diciendo, y creo que ahora sí que yo sería la menos indicada en decir que acepto que vengan y sean racistas con nosotros, por favor, ¿en qué momento estoy diciendo eso? Lo que estoy diciendo y lo sostengo es que hay casos puntuales que hay que castigar, evidentemente, y que hay que señalar, pero eso no significa que metamos en un saco a todos los extranjeros. Como tampoco nos encanta que metan en un saco a todos los mexicanos por algunos mexicanos que se puedan portar mal en Estados Unidos o en donde sea. Así que aguas con las generalizaciones. Las generalizaciones llevan a profundas injusticias. Así las cosas, Francisco Javier González, cuéntamelo todo, venga.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en... Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Christian Horner, le suena el nombre, por supuesto, jefe de la escudería Red Bull hasta el día de ayer. Horner, les quiero decir que ha tenido mucho que ver con la carrera de Sergio Pérez. Después de haber sido piloto, sin llegar a grandes alturas, Horner fundó una pequeña escudería y fue de las que le dieron oportunidad a Checo en sus años mozos para manejar en el circuito europeo. Años más tarde, se reencontraron en Red Bull. Horner lo contrató, Horner decidió despedirlo. Bien, pues la escudería sacudió de alguna manera el mundo de la Fórmula 1 por una noticia que pese a ello ya se esperaba. La salida de Christian Horner después de 20 años al frente del equipo. La decisión se tomó después del Gran Premio de Gran Bretaña y marca el final de una era dominante de la escudería, por lo menos durante los últimos 10 años. El martes 8 de julio por la noche, tras el Gran Premio Británico, digamos que con las llantas todavía calientes, se anunció a Horner que dejaría el cargo con efecto inmediato. Creo que no alcanzó a sacar sus cosas. Al día siguiente pronunció un emotivo discurso entre el equipo de Milton Keynes, las instalaciones de Red Bull, en el que hubo aplausos y lágrimas de más de uno. ¿Qué pasa? Que durante la campaña 2025, Red Bull ha caído al cuarto lugar del campeonato. Ha sido incapaz de hacer frente al empuje de McLaren y de Ferrari. Max Verstappen, el líder del equipo, ha expresado también su malestar por la falta de competitividad de su monoplaza, el RB21, e inclusive ha amenazado con activar su cláusula de rescisión si Red Bull no mejora antes de julio. El tiempo corre. La salida de Horner también responde a una serie de crisis internas. Recordemos que el año pasado fue investigado por acusaciones de comportamiento inapropiado con una empleada, aunque posteriormente fue absuelto. Pese a ello, el escándalo dejó fracturas dentro del equipo que se agravaron con tensiones con figuras clave como Helmut Marko, consejero del dueño de Red Bull, y Jos Verstappen, el padre de Max. Los directivos de Red Bull también criticaron la acumulación de funciones en manos de Horner, que controlaba la dirección del equipo, el área de marketing, el desarrollo del motor, quien iba al baño y cosas parecidas. Y también la marcha de figuras clave como Adrian Newey, Rob Marshall y Jonathan Whitley, que debilitaron la estructura técnica del equipo. Todas estas salidas se han traducido en un descenso absoluto del rendimiento en pista, así como en una pérdida de estabilidad interna. Así que Lauren Mekis, actual director de Racing Bulls, va a ser el encargado de tomar las riendas, y ahora la escudería enfrenta un periodo en el que necesita retener a Max Verstappen y evitar que sea tentado por Mercedes o Aston Martin, y también ser más competitivo sobre la pista. Por otro lado, hablando de etapas victoriosas, el PSG la tiene, la mantiene, y ayer jugó un brillantísimo partido contra un fallido Real Madrid que recibió dos goles por sendos errores individuales de dos de sus defensores, Asensio el primero, Rüdiger el segundo, dado que a los 10 minutos o un poco menos ya perdió el partido 2-0. La cuenta final fue de 4-0 y Real Madrid queda fuera del Mundial de Clubes. La final este domingo entre dos del viejo continente, el PSG gran favorito y el Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Ya les contaremos. Muchas gracias a todos. Muy buen día.
Así las cosas. Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your pound is shell. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. La neta del planeta.
Creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Bueno, son las 9:34. Gracias, querido Francisco Javier González, y sobre todo la producción de mi querida Itz, así con el zoom ahí de los coches de la Fórmula 1. Bueno, ya lo saben, aquí en esta sección de La Neta del Planeta, que coordina nuestra muy querida amiga Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, pues en muchas ocasiones hablamos con la propia Nora y de pronto también con otras voces, pues para entender lo que se está haciendo, por lo que se está luchando en diferentes partes del país y del mundo, cuando hablamos de emergencia climática, cuando hablamos de daños al medio ambiente. Y aquí nos hemos ido a Veracruz y nos hemos ido a Tabasco y nos hemos ido a Nuevo León y hoy nos vamos a Tamaulipas. Saludo en la línea a Miriam Huberman, coordinadora del colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Sí, a ver, déjame ver si podemos limpiar un poquititito la llamada, porque está tantito sucia, para poder escuchar bien lo que nos va a contar Miriam, sobre esto, sobre la Laguna del Carpintero, lo que está sucediendo por allá, y sobre todo, las afectaciones, digamos, que están identificando. No sé si ya tengamos por ahí la línea limpia. Sí, Miriam, te saludo nuevamente, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y ahora se escucha un poquito mejor. A ver, Miriam, ¿tú dónde estás ahorita?
Mira, en este momento estoy en la Ciudad de México porque tenemos asuntos pendientes aquí con varias instituciones.
Ajá.
Pero todo lo que vamos a hablar ocurre en Tampico, Tamaulipas.
En Tampico, Tamaulipas, que es donde normalmente te encuentras tú también. A ver, Miriam, cuéntanos, ¿qué está pasando por allá?
Pues mira, resulta que hay una laguna emblemática en el centro de la ciudad de Tampico, que es la Laguna del Carpintero,
uh-huh.
Y desde las décadas de 1980-90, los gobiernos municipales han estado construyendo en los márgenes de esta laguna. Ahora, esta laguna es un humedal costero con manglar, que es parte del sistema lagunario del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.
Okay. A ver, estaba nada más tratando de... A ver, ¿esto está en la mera ciudad de Tampico?
Sí, 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 en el centro.
En el centro de Tampico, okay.
Sí, 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 son unas 7 cuadras del Palacio Municipal, 7-8 cuadras del Palacio Municipal y de ¿cómo se llama? Y la Catedral de Tampico, del centro de Tampico, vaya.
Ya, y es un espacio espectacular. Estoy viendo aquí algunas imágenes, es un espacio espectacular y además me estabas diciendo que pues tiene, obvio, digamos, una biodiversidad también muy importante.
Sí, exacto. Como todo buen humedal, está cubierto de mangle uh-huh. que se ha ido talando en diferentes ocasiones. La primera ocasión fue en 2007, después en 2013 se talaron 16 hectáreas en la zona norte,
uh-huh.
Ahí es donde surgió el colectivo que yo coordino, que es el colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero.
Uh-huh.
Este fue un movimiento ciudadano que buscamos apoyo legal, apoyo científico y pues obviamente de la ciudadanía, y finalmente se hizo un amparo que llegó hasta la Suprema Corte,
uh-huh.
y la Suprema Corte falló a favor de nosotros pidiendo, ordenando al municipio que restaure toda la zona norte y no lo ha hecho. Entonces, una de las cosas que están pasando ahorita es que estamos pidiendo el cumplimiento de la sentencia esta de 2018. O sea, llevan 7 años que no cumplen una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya. Y no solamente no la cumplen, sino que además se ha ido incrementando la construcción en torno a esta laguna.
Exacto, exacto. No en ese sitio, uh-huh. porque ese sitio digamos que lo han dejado abandonado,
uh-huh.
Lo cual no significa que el mangle no ha vuelto a resurgir, sí ha resurgido,
uh-huh.
pero lo más grave del asunto es que las diferentes administraciones, incluyendo la actual, han seguido y ahora pretenden seguir construyendo. Ahora lo que pretenden hacer es un hotel de 5 estrellas de fiesta americana, en el cual van a intervenir, ¿cómo se llama?, el gobierno de estado, el grupo Posadas y el municipio mismo, para construir en 2.6 hectáreas, digamos que es una pequeña parte, pero es un humedal. Y entonces ellos están argumentando que como ya no hay mangle, que como te decían al principio, lo talaron hace décadas, entonces dicen, pues ya no estamos causando ningún daño ecológico, pero lo que no se están dando cuenta es que sigue siendo un humedal. O sea, nada más hicieron unas pequeñas excavaciones y el agua brota de abajo hacia arriba.
Ya.
Porque sigue siendo humedal, aunque se haya talado el mangle.
Ya. ¿Y ustedes han tenido, por ejemplo, comunicación con quienes van a construir ahí el hotel, con las autoridades? ¿Siquiera toman en cuenta lo que ustedes están diciendo?
Pues mira, desde que subió este gobierno actual, con la licenciada Mónica Villarreal.
El gobierno de Tampico específicamente.
Sí, el gobierno del municipio de Tampico. Empezamos a pedirles una audiencia para que explicarles toda la situación y pedirles que no cometieran los mismos errores que habían cometido las administraciones pasadas, es decir, seguir destruyendo el humedal. Nos dieron la audiencia, a pesar de que estábamos llamando semana tras semana, hasta el 5 de febrero, y ni siquiera nos iba a atender la alcaldesa, iba a ser su secretario particular. Y, ella llegó, le entregamos en la mano una copia de la norma 022, también lo hicimos con su directora de ecología, a las dos les entregamos copias de la norma 022, que es la norma Semarnat 2003, que protege a los humedales y que dice todo lo que está prohibido hacer. Bueno, todo lo que está prohibido hacer, lo hacen. No tienen manifiesto de impacto ambiental, esto ya lo tenemos de manera oficial. Cuando en un humedal tienes que hacer un manifiesto de impacto ambiental a nivel regional. Y entonces, pues otra vez están cometiendo los mismos errores que tratamos de que no los cometieran, ya los están cometiendo, y en diciembre dicen que van a empezar a construir.
Este diciembre van a empezar a construir ya. Híjole, ¿sí? estoy viendo, y le agradezco a Miguel Acosta, un nacido radioescucha, que aquí me está acercando una imagen, ahora sí que en 360 grados, que se puede mover aquí, que se puede tener un paseo virtual, digamos, de esta laguna, que es espectacular, y sí, alrededor de la cual pues hay mucha construcción. Entiendo, como ya me decías, que donde quieren hacer, por ejemplo, el hotel, ahora es que es como un estacionamiento, o hay algo ahí, ¿verdad?
Exacto, rellenaron, todo el tiempo están hablando de que son terrenos ganados a la laguna, como si eso fuera un gran logro, ¿no? O sea, quitar humedal y poner y rellenar y construir se considera en todas las ciudades así como un gran logro y un gran avance. Pero, pues, en este caso sí, en efecto, hay un estacionamiento ahí y hay un área, digamos, que está como baldía, porque pues talaron y rellenaron, entonces el mangle no está pudiendo crecer. Entonces, lo que van a tener que hacer ahí también es restaurar esa área, o sea, quitar esos rellenos y permitir que el mangle y con toda la biodiversidad que está asociada a un humedal con mangle vuelvan a existir.
Ya. Híjole, pues es que es una y otra las cosas que van sucediendo en tantos lugares en el país, y que veo la lucha que hacen desde la sociedad civil, pues para que esto no suceda. Hace poco hablábamos de lo que pasaba con el río Santa Catarina ya en Monterrey, y bueno, pues ahí lograron finalmente detener la construcción. Recuerdo muy bien que iba a ser una especie como de segundo piso, por decirlo con palabras más llanas, ahí sobre el río Santa Catarina, y la destrucción que iba a tener. Y bueno, pues en este caso, de verdad, y ahorita estamos compartiendo las imágenes para que quienes no conocen Tampico y quienes no ubican la laguna vean de lo que estamos hablando. Y el llamado, Miriam, que harías desde estos micrófonos, ¿cuál es?
Pues que sigan nuestras páginas. Tenemos página en Facebook, en Instagram, para irse enterando cuando recolectemos firmas, que por favor nos apoyen. Y bueno, y pues básicamente eso sería todo, porque pues ahorita estamos esperando algunas noticias de qué es lo que va a proceder a hacer tanto el municipio como el gobierno del estado, y según esto pues nosotros también seguiremos tomando acciones legales y ciudadanas. Sí.
Híjole, pues vamos entonces a estar atentos, y te pediría, Miriam, que tan pronto tengan otra respuesta, pues nos lo comuniquen de inmediato para que aquí también le demos salida y estemos presionando para que esta laguna del carpintero, pues ahora sí que no le siga ganando la ciudad espacio al agua, pues si lo que no se trata es quitarle, ahora sí que no se le está ganando, se lo estamos perdiendo como humanidad. Gracias, Miriam, te mando un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés muy bien. Es Miriam Huberman, coordinadora del colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero. Es que esto, ¿no? Es que le estamos ganando a la laguna. Pues sí, pues no, estamos perdiendo. Y estamos perdiendo muchísimo con este asunto. Pero bueno, así las cosas. Diego Martínez, ¿qué haces aquí sentadito?
Aquí sentadito, Gaby, poco a poco conquistando el terreno beisbolero. Ya sabes que así las cosas del béisbol.
Así las cosas del béisbol. A ver, ¿qué traes ahora?
Y aquí
del
rápidamente.
Pues ustedes
ya
no
viene...
están para saberlo, pero Diego Martínez, productor de este programa, le gusta sobre todo el béisbol. A ver qué traes.
Sobre todo el béisbol, y tenemos dos pases dobles, Gaby, porque ya viene, se acerca el All-Star Game, el juego de las estrellas de la MLB en Estados Unidos, pero la MLB en México, en el marco de lo que llaman el Clubhouse, que empieza hoy y termina el próximo martes, cuando se va a realizar el juego de las estrellas, hace lo que llaman ellos una watch party. Entonces puedes hacer diversas actividades relacionadas con el béisbol, como cajas de bateo y también ver el partido, convivir, comida estilo estadio. Y a las primeras dos personas, si te parece, Gaby, que le llamen a Anita a las 10 de la mañana, al número que ya saben, los fans de Así las Cosas ya lo saben, y nos digan dónde se va a realizar y cuántos mexicanos están en la alineación para el All-Star Game, se llevan estos boletos. Es además un número histórico de mexicanos que van a estar en este partido, que es el próximo martes 15 de julio.
Bueno, pues ahí está. Si a ustedes les gusta el béisbol, como le gusta aquí a mi muy querido Diego Martínez, ahí está. ¿A partir de qué hora?
A partir de las 10 de la mañana, las primeras dos personas que la ven.
Ah, está perfecto. Pues ahí, para que vean que aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo, incluido el béisbol. Gracias, querido Diego.
Gracias,
nosotros,
Gaby.
Al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, @ Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Tecnología.
Con Emilio Saldaña.
Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
9 de la mañana con 50 minutos, mi querido Emilio Saldaña, PIZU. ¿Cómo estás, mi querido Piso? Buen día.
Querida jefa, buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Yo sigo, te escuchaba hace prácticamente una hora. Ajá. Declarar que habías terminado el espacio para el café.
Sí, sí.
Y yo decía, pero ¿cómo puedes si está empezando la siguiente hora? No, cafeína necesaria, por favor.
Es que, ¿sabes qué me pasa? Que, o sea, yo sí empiezo la mañanita, por ahí a las 4:30 de la mañana me tomo mi primer café. Y luego me tomo, no sé, tal vez, digamos, entre las 4:30 de la mañana y las 9 me tomaré 4 cafés. Pero luego ya no me cae. Entonces, ajá, pues sí, ya, sí. Ahí cierro el capítulo, pero veo que gente como tú se puede tomar uno seguro hasta en la noche, ¿verdad?
Sí, totalmente. Antes de dormir, para dormir relajado, se mete un cafecito.
Oye, mi Piso, ¿qué nos traes? Sí.
Pues se pusieron las cosas color de hormiga con Twitter, bueno, X, y dos cosas que sucedieron muy importantes compartir con nuestra audiencia. La primera es, hace 36 horas, Grok, la plataforma de inteligencia artificial de X, tuvo unos ajustes, y derivado de estos ajustes le quitaron, según el mismo Grok explicaba, le quitaron el exceso de propiedad en las respuestas que estaba proporcionando, pero le removieron, digamos que se les pasó un poquito la mano, y tuvo una serie de publicaciones, incluso dos importantes. La primera, que es La Nota, es empezó a hacer publicaciones relacionadas con temas de Hitler, a mencionar y a alabar a Hitler y el nazismo y comentarios antisemitas en contra de varios usuarios, y además se ufanaba diciendo que él entendía también la cosa, que además ahora él era Grok, era Meca Hitler, como de mecatrónico, pero Meca Hitler, que suponemos pues es mucho mejor que Hitler original.
Wow.
Y esto provocó que cancelaran momentáneamente el uso de la plataforma, eliminaran todas estas publicaciones, y bueno, se hizo un escándalo importante alrededor de lo peligrosas que pueden ser este tipo de plataformas y las reacciones que tienen en este estilo, que además cuesta trabajo entender que una plataforma solita y de la nada, porque le diste tres vueltitas a una tuerquita, de repente diga, oye, el nazismo como que ahora me hace sentido, ¿no? Sí. Entonces llama mucho la atención ese cambio. Uh-huh. Pero más llamó la atención, jefa, que 12 horas después, el día de ayer por la mañana, Linda Yaccarino, quien había sido durante 2 años la CEO de Twitter, de X, presentó su renuncia sin mayor explicación. Le deseó muchísimo éxito en todos sus futuros proyectos hermosísimos a Elon Musk, a quien le va a estar echando porras, dijo en su despedida. Pero además llama mucho la atención que de regreso Elon Musk literalmente le regaló un tweet que decía: gracias por participar. Le dijo: gracias por tus contribuciones. Muy seco, muy distante, que indicaría que en todo caso ya la salida de Linda no estaba... no fue una sorpresa, pero sí podría atribuirse en mucho a que el escándalo con este tema de comentarios antisemitas provocó en el caso de Linda Yaccarino el decir, híjole, saben que ya estuvo, muchas gracias, y ahí muere. Entonces, en prácticamente un periodo de 24 horas, Elon Musk propone un tercer partido político con el que lo agarran a tuitazos. Grok se nos vuelve loco hitlerianamente y la CEO de Twitter X renuncia y dice, saben que ya no, gracias.
Qué cosa, ¿no? La verdad es que sí. A mí sí, sí me impresionó, y estaba viendo precisamente esto de Grok. Y bueno, pues es, digamos, cómo se va educando la inteligencia artificial, también a partir de los insumos, a partir de lo que toma, digamos, para dar las respuestas. Y bueno, pues los sesgos provocados o no, pues ahí está, ¿no? Es cuando la inteligencia artificial, claro, pues deja de ser menos inteligente y tal vez menos artificial, mi querido Piso.
Híjole, qué buena cosa lo acabas de decir. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Y esto es lo que en realidad requieren que pongamos atención. No es solo que se esté regulando o legislando el uso de la inteligencia artificial, sino cuáles son las formas válidas para utilizarla. Y en estos casos ya estamos viendo, no se antojan como lo más positivo, porque se vuelven locas y dicen cosas que además está muy... ¿Sabes qué me cae muy gordo? Que ahora sean las mismas inteligencias artificiales las que empiecen a salir, que el no, pues me hackearon, no, pues me cambiaron tantito el algoritmo, pero ya me lo reformaron, ¿no? Es como, se me hace como muy, muy chafa. Oye, te quiero dejar un saludo de Patty Álvarez y su esposa, que son grandes fans del programa y tuyos, y sé que están escuchando y están en la emoción de poderlos saludar.
Pues besos, besos y besos, abrazos y arrumacos. Gracias, mi querido Piso, y a ti también, por supuesto. Que tengas un bonito día.
Que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, jefa.
Gracias, querido Piso. Y bueno, por supuesto, a la gente que nos escucha les mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y miren, la verdad es que pues aquí no sé por qué me topé con un tuitazo de a ver, aquí lo tengo y se los voy a leer tal cual, porque me llamó la atención, de LeBron James. Y ustedes van a decir, ¿por qué está hablando de LeBron James? Bueno, pues porque puso ahí un tuitazo en español y dice: Benito, estoy en el aeropuerto de Los Ángeles ahora mismo, voy a verte. Me enteré de lo que tienes planeado para mañana por la noche. Y bueno, pues obviamente Benito se refieren al señor Bad Bunny. Así que, pues nada, me lo topé en un tuit que puso hace ratito LeBron James en español. Bad Bunny, perfecto pretexto para cerrar este programa con Bad Bunny, como debe ser. Así que, señoras y señores, nos vamos. Todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana, a las 7 de la mañana, estamos en Así las Cosas. Adiós.
Las cosas.